Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito están ya escuchándonos. Tenemos por delante otro día de lluvia, de nubes. La lluvia va a ser especialmente fuerte en Tarragona, en Valencia y en el sur de Andalucía. Va a seguir cayendo agua y donde no caiga agua, pues el cielo estará encapotado. Castro ha muerto, se lo contamos hace 24 horas en este programa. Castro ha muerto, pero tenemos todavía mucho Castro por delante, por lo menos una semana más, al menos hasta el próximo domingo, que es cuando se va a celebrar el funeral. Mañana tenemos ya el comienzo de la despedida de Castro. Una vez incinerado, pues los cubanos se van a poder despedir de él en La Habana, y luego sus cenizas recorrerán el país antes de llegar a Santiago de Cuba. Nos vamos hasta La Habana, donde está nuestra compañera María Berza. María, muy buenos días para...
Hola, buenos días. Pues La Habana no solo está tranquila, sino que está en silencio, sin música, sin fiestas. En algunos casos, por pena y convicción. En otros casos, simplemente por prudencia. En algunos portales hay fotos de Fidel con alguna vela. Un grupo de fidelistas afines al gobierno se reunieron, por ejemplo, en la universidad para recordar al comandante, y en otros puntos la gente lo que está es a la expectativa, porque nadie sabe qué va a ocurrir a partir de ahora y si esta muerte abrirá de una vez por todas la senda a los cambios o no. Como decías, quedan 8 días ya de luto, grandes homenajes que empiezan lunes y martes sobre todo, y a partir del miércoles ese recorrido con las cenizas de Fidel recorriendo desde La Habana a Santiago de Cuba, donde será enterrado de forma definitiva.
Buenas noches para ti, María. Buenos días aquí en España. Va a haber doble propaganda, doble ración de propaganda castrista, o triple ración de propaganda castrista. Lo llamativo es lo que se ha producido en las últimas horas, desde que ayer a las 6 y pocos minutos les contásemos aquí que Castro ha muerto. Se han resucitado viejas polémicas. En realidad, la muerte de Castro está siendo la ocasión para que casi todo el mundo se retrate ideológicamente. Si ustedes repasaran, tuvieran encima de su mesa, como tengo yo, las portadas de los periódicos hoy, verían que la muerte de Castro al final se convierte en una especie de examen o una especie de retrato ideológico. Según cómo se valore, según cómo se considere, así se ve en qué parte del espectro político se sitúa el que hace la valoración. Ayer, por ejemplo, esa, digamos que, diferencia ideológica se vio a la puerta de la embajada que tiene Cuba aquí en Madrid, en la calle, precisamente, Paseo de La Habana. Allí se reunieron partidarios de Fidel y detractores de Fidel, y hubo bastante tensión.
Estoy muy contento, no porque se muera Fidel Castro, sino porque se están salvando hoy opositores.
Un gran revolucionario que ha convertido Cuba en un ejemplo para el mundo.
Lo llamativo no es que la muerte de Fidel sea la ocasión de que todo el mundo se retrate ideológicamente. Lo increíble es que reaparece la fascinación que durante muchos años suscitó Fidel Castro. Con motivo de su muerte, reaparecen los elogios y la fascinación que hubo en Europa hacia la figura de Fidel, algo que realmente es increíble. Están las reacciones diplomáticas, bueno, las lógicas reacciones diplomáticas. Por ejemplo, Rajoy ayer expresó sus condolencias, definió a Fidel como una figura de gran calado. Bueno, es lógico que en este momento se expresen las condolencias por el fallecimiento. Hay que mantener una política realista, las relaciones con el régimen castrista, que sigue en pie. Hay gente que opta por la historia le juzgará. Bueno, es una fórmula que significa que no significa nada, que significa que yo no me mojo. Ayer el ministro de Asuntos Exteriores, que tuvimos aquí en estos micrófonos, el ministro Dastis, hacía un ejercicio de diplomacia y hablaba de la amistad del pueblo cubano y del pueblo español. Ya digo, son comentarios lógicos, teniendo en cuenta que hemos aprendido, al menos en Europa, que es inútil una confrontación abierta con el régimen castrista. En España se alentó, en la época de Aznar, lo que se llamó la posición común, que era condicionar las relaciones al trato que se diese a los disidentes, a la política de derechos humanos. Aquella posición común, que era una posición dura, en realidad no sirvió para nada, y eso ahora ha cambiado. Vamos, la Unión Europea, Bruselas, está a punto de cerrar en diciembre el acuerdo, el marco de nuevas relaciones entre Bruselas y La Habana. No ha llevado a ningún sitio una política dura como la política de embargo que durante décadas practicó y sigue practicando Estados Unidos, porque a pesar de la reapertura de embajadas, la política de embargo sigue en pie. La política de embargo sirve para que los cubanos sufran más, no sirve para cambiar el castrismo, para derrocar el castrismo como se ha visto en las últimas décadas. Bueno, quiero decir que una cosa es la lógica reacción diplomática que tuvo el gobierno de España, que ha tenido, por ejemplo, Bruselas. Jean-Claude Juncker aseguró que la historia le juzgará a Castro. Ya digo que esta es una posición de realismo, porque significa pues no decir nada. Obama, todavía presidente de Estados Unidos, que ha hecho mucho por modificar las relaciones de Estados Unidos con Cuba, que tuvo el acierto de restablecer las relaciones diplomáticas hace 2 años que se anunciaba ese cambio de política. Obama, digo, ayer también optó por esa forma de despedida de Castro. La historia le juzgará. La historia le juzgará, quiere decir que yo no me mojo y que no voy a hacer elogios al comandante fallecido. El que no ha sido diplomático ha sido Trump, que emitió un comunicado asegurando que Castro fue un brutal dictador que oprimió a su pueblo. Algunos han visto en este comentario de Trump el anuncio de la vuelta a una política dura de Estados Unidos. Ya veremos, porque con Trump no se sabe. Lo sorprendente no son estas reacciones, que son, digamos, las propias dentro de unas relaciones diplomáticas. Lo sorprendente es que se haya resucitado un discurso, un debate propio de los años 70 y de los años 80 del pasado siglo. O sea, estos nuevos cachorros de la política española, estoy hablando de Garzón y de Pablo Iglesias, hablan como hablaba la izquierda de hace ya muchísimo tiempo. O sea, Garzón ha ensalzado al comandante Castro diciendo que es un referente del socialismo. Y Pablo Iglesias decía ayer que es un referente de la dignidad latinoamericana. Es lo que dijo ayer Pablo Iglesias.
Se va una figura histórica fundamental para entender el siglo XX. Y con todas las críticas que se le hayan podido hacer, creo que ese legado de Fidel Castro y de la Revolución Cubana es honor y orgullo de todos los latinoamericanos.
Bueno, eso que Pablo Iglesias llama legado y de orgullo, esa revolución que considera un orgullo Pablo Iglesias, solo en el mes de octubre, mes de octubre pasado, ha detenido de forma arbitraria a 620 personas por no estar de acuerdo con el régimen castrista. Esto es lo que hace y sigue haciendo el castrismo. O sea, una cosa es tener una política realista con Cuba, que es una muestra de inteligencia, y otra cosa es decir que Castro es motivo de orgullo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, todo parece quedar atado y bien atado después de la muerte de Castro. Digamos, utilicemos la expresión que se utilizaba tras la muerte de Franco. Lo que no consiguió, por cierto, Franco siempre tuvo una política muy realista con Castro. ¿Lo que no consiguió Franco tras su muerte lo va a lograr Fidel Castro? El comandante había oficialmente dejado el poder en 2008. Se había convertido en un anciano aparentemente apartado del poder, enfundado en su ropa deportiva, que aparentemente era un jarrón chino. Ya no tenía fuerzas en los últimos años los últimos meses ni para una de sus grandes pasiones, esos largos monólogos que pontificaban sobre lo divino y lo humano. Fidel se había convertido incluso en un estorbo para su hermano Raúl por sus salidas de tono. En realidad, el análisis dominante en estas horas, en estos minutos, es que la muerte de Fidel es irrelevante, es solo una ocasión que tiene el castrismo para mostrarse más vivo que nunca. Su fallecimiento en la cama no tendría otro valor político que confirmar la capacidad de resistencia del comunismo cubano. Pero seguramente las cosas no son tan sencillas. Seguramente esto de que nada va a cambiar en Cuba es hacer un análisis demasiado rápido. Ayer el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, que es presidente también de la Conferencia Episcopal Cubana, nos decía en COPE que la desaparición de Fidel no va a ser un hecho neutral.
Pero sin embargo, la figura de Fidel ha sido tan significativa y de tanta influencia que siempre creo yo que tendrá un impacto en la sociedad. Creo también que el Estado se ha preparado también para este momento y creo que también ha pensado este momento de transición en que vive.
Bueno, pues precisamente esta es la cuestión. ¿Qué impacto va a tener la muerte de Fidel en un proceso de transición que en principio estaba milimétricamente calculado? Es cierto que el poder estaba ya en manos de Raúl Castro, en manos sobre todo de un grupo de militares, no más de 10, que están integrados en el Politburó. En realidad, en este momento Cuba está gobernada por una especie de junta militar no oficial. Son esos militares los que controlan la industria pesada, la industria turística del país. Tienen más poder que el Partido Comunista. Ya digo que es como una especie de junta militar en la que sus miembros se vigilan esperando qué sucederá cuando muera Raúl Castro. Raúl Castro tiene 85 años, o cuando se retire. Tiene prometido retirarse en 2018. Parece que en ese momento habrá una lucha entre Miguel Díaz-Canel, que es el actual vicepresidente del gobierno, que representa el ala que podría ser reformista. Todo esto hay que cogerlo con pinzas, porque no se conocen exactamente los detalles. Pero bueno, parece que Miguel Díaz-Canel, vicepresidente, puede ser el que movilice una apertura reformista. Miguel Díaz-Canel tiene enfrente a Alejandro Castro, que es hijo de Raúl Castro, que es coronel y que controla todos los servicios secretos. Representa el ala dura. Se van a cumplir 2 años desde que se anunciara la reapertura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Este es el momento en el que John Kerry, en español, anunciaba esa apertura de relaciones, reapertura de relaciones, que es una gran aportación que deja Obama.
No hay nada que temer, ya que serán muchos los beneficios de los que gozaremos cuando permitamos a nuestros ciudadanos conocerse mejor.
Bueno, esto era el anuncio de Kerry de hace 2 años, anuncio de que cambiaba la política de Estados Unidos. Un gesto inteligente, estuvo auspiciado por el Papa Francisco. Pero desde que eso sucediese, ya hace casi 2 años, Raúl Castro no ha dado pasos significativos para abrir Cuba a la libertad. O sea, Obama ha ido a Cuba. Han ido a Cuba también los Rolling Stones. Así sonaban los Rollins en La Habana.
¡Hola, Cuba!
Estamos muy felices de tocar para ustedes. Hemos tocado en muchos lugares increíbles, pero este concierto en La Habana será histórico para nosotros.
Bueno, pues ahí ya tenemos a los Rollins hablando de Cuba y de su concierto en La Habana. Pero más allá de esto, de la visita de Obama, del concierto de los Rollins, de la apertura de las embajadas, más allá de esto no ha habido cambios sustanciales. Todo sigue igual, como quedó claro en el 7º Congreso del Partido Comunista que se celebró la pasada primavera. Las reformas económicas en favor de la iniciativa privada son timidísimas y tan simbólicas que no aportan más crecimiento. Hay que tener en cuenta que Cuba crece. La formación bruta de capital, que es un indicador que te muestra cómo un país va creciendo, la formación bruta de capital en Cuba en este momento es del 9%, el incremento, ¿no? Uno lo compara con los crecimientos de capital en otros países que son los más pobres de América Latina y se da cuenta de que Cuba está absolutamente estancada. Crece la formación de capital en Cuba un 9%, mientras que en República Dominicana, que es un país pobrísimo, crece un 27% y crece un 21% en Bolivia. Es decir, que es que Cuba es una fotografía fija en lo económico. Raúl Castro y la Junta Militar de la que hablábamos antes son un régimen de octogenarios. Siguen encastillados en un inmovilismo sin libertades, sin pan, sin planes para el futuro. Fidel Castro era algo más que un viejo inútil. Seguía limitando algunas decisiones de Raúl y era motivo de orgullo. Por eso no está claro que la muerte de Fidel vaya a ser igual a cero en el terreno político. La muerte de Fidel, ya decía que ha provocado reacciones de mucho diverso tipo. Es una especie de espejo, de retrato ideológico. Fidel es un pretendido redentor. Lo que pasa es que el proyecto de redención de Fidel en Cuba somete a Cuba al imperio más duro que ha habido, probablemente todos los tiempos. Castro se hace con el poder en el 59, apenas 25 años después de la independencia más o menos efectiva de Cuba. Cuando se levantan los cubanos en 1895 contra España, estamos viendo el último levantamiento, o sea, el último movimiento de independencia en América Latina. Lo que pasa es que la independencia de Cuba de 1898 en realidad fue una independencia respecto a España, pero los cubanos, Cuba, se independizó de España y cayó bajo el imperio estadounidense. Había una norma que se llamaba la enmienda Platt, que lo que hacía es que convertía a Cuba en realidad en un protectorado estadounidense. Es decir, se independiza Cuba y Cuba se hace prácticamente un protectorado de Washington. La isla deja de formar parte del imperio español, que era un imperio muy benigno, un imperio blando, y cae bajo el imperio estadounidense, que era un imperio duro, mucho más exigente. Castro, con su revolución, pretende una emancipación, una segunda emancipación. Lo que pasa es que cae en el tercer imperio, primero el español, luego el estadounidense. ¿Y qué hace Castro? Entregar a Cuba al imperio soviético. Al imperio soviético, que es muchísimo más duro que el español y mucho más duro que el estadounidense.
Realizaron grandes cosas por un lado, pero se cometieron por otro lado grandes abusos de autoridad, grandes errores en este terreno que fueron conocidos. Nosotros no tenemos que rectificar un problema que no conocimos.
Castro cae del lado de la Unión Soviética. El comandante Castro alimenta un espejismo que una islita pequeña ha salido victoriosa frente al gigante estadounidense. Y esta literatura de el David que se enfrenta a Goliat y que consigue la victoria es una literatura de la que todavía sigue tirando Pablo Iglesias ahora, en este momento. Es lo sorprendente, que Pablo Iglesias utiliza la misma retórica que se aplicó Castro. El complejo anti-Washington, el desembarco de los soviéticos, hizo el resto. El marxismo se difundió de forma intensa en la década de los 70, de los 60 en América Latina, como un sueño utópico absolutamente devastador. Es verdad que Castro ha tenido una gran influencia en América Latina, pero su influencia ha sido nefasta, porque ese sueño utópico estuvo acompañado de mucha violencia y mucho dolor. Y la respuesta a eso fueron algunas dictaduras que se cobraron un precio altísimo también. O sea, se instauró por obra y gracia de la Revolución de Castro, la dialéctica marxismo-antimarxismo en América Latina, que hizo un gran daño a los pobres reales. O sea, una revolución y una contrarrevolución en nombre de los pobres, y en realidad unos y otros hablaban de los pobres como categoría histórica, no se ocupaban de los pobres reales, ¿no? Lo sorprendente es que la nueva generación de la izquierda española siga encerrada en aquella trampa ideológica de los 70 y de los 60 en América Latina. Que se siga levantando la bandera de Castro ahora que ha muerto por su capacidad de resistencia y heroísmo. Castro fue un nacionalista que se entregó a los soviéticos. En nombre de la liberación nacional, sometió a su pueblo al peor imperialismo, que era el imperialismo soviético. Esto es una buena lección para este momento en el que el nacionalismo vuelve a cabalgar en los dos continentes. A Castro, la muerte de Castro, tiene una evidente lección mucho más interesante que este debate ideológico sobre una cuestión que se expresa en unos términos que son absolutamente del pasado. Ya digo, por obra y gracia de una nueva generación de políticos españoles. Bueno, sobre esto y sobre todo lo que quieran, pueden participar en este programa a través del teléfono 663-1019, ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Son las 6:21. Ana Palacios y Nicolás Rubio nos ayudan a contarles otras cosas. El PSOE dividido.
Pedro Sánchez dice en Valencia que el tiempo de la gestora se ha acabado y exige un congreso ya. García Page responde que lo que interesa es un buen congreso que elija a los mejores.
Monedero apoya a los agresores de Alsasua.
El Partido Socialista de Navarra y el Gobierno navarro también secundan la manifestación para apoyar a los 9 encarcelados por agredir a 2 guardias civiles y a sus parejas el pasado 15 de octubre.
Tiene narices esto, Monedero, o sea, Podemos con Bildu. ¿Ah? Si es que el retrato de ayer... Castro ha tapado un par de cosas. Una de ellas es esta. Monedero con Bildu en Alsasua. Podemos con Bildu. Urkullu, porque la manifestación de ayer en Alsasua es consecuencia de que Geroa Bai, o sea, el PNV Navarra, está sometido a Bildu. Porque si no se manifiestan, pues le monta el pollo Bildu a Usue Barcos. Urkullu promete que respetará la ley.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se sientan juntos en la toma de posesión del Lendakari.
Día Mundial de las Personas sin Hogar.
Cáritas lanza una campaña para sensibilizar a las administraciones sobre la realidad de las personas sin techo en situación de riesgo. Pide a las instituciones que realicen políticas sociales comprometidas.
Récord de trasplantes.
El Hospital Universitario de La Coruña realiza esta semana 10 trasplantes en solo 24 horas. 6 renales, 2 de hígado, 1 de corazón y otro de páncreas.
Los reyes retoman su agenda internacional.
Don Felipe y doña Leticia viajan mañana lunes a Oporto, en Portugal, invitados por el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa. Será la primera visita de Estado de los reyes después de 500 días de bloqueo político.
La derecha francesa elige candidato.
Segunda vuelta de las primarias. Los exministros François Fillon, favorito, y Alain Juppé compiten por encabezar el cartel del Partido Republicano en las próximas elecciones presidenciales dentro de 6 meses.
Operación retorno.
El ex primer ministro británico Tony Blair, según The Sunday Times, se plantea volver el año que viene a la política para enfrentarse al actual líder laborista Jeremy Corbyn, al que considera un chiflado.
Excepcional noticia, a ver si vuelve Blair. Tiene sus límites Blair, pero mejor que lo que hay ahora. El Madrid mete presión al Barça.
Los blancos ganan 2-1 en un mal partido con doblete de Cristiano en la primera parte. El Sporting falló un penalti para empatar a solo 10 minutos del final. Hoy turno para el Barça ante la Real Sociedad en Anoeta, donde ha pinchado las últimas 6 temporadas. Y el Atleti visita a Osasuna en el Sadar. En Fórmula 1, última carrera con el título en juego en Abu Dhabi. A Rosberg le basta acabar tercero para ser campeón del mundo.
663-1019, nuestro teléfono para recibir sus mensajes. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Cualquiera nos puede espiar a través de la webcam.
Es que los hackers pueden acceder a esta webcam desde
tu ordenador. Comprobar qué aplicaciones están accediendo.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Que un mono con lesión medular haya vuelto a caminar.
A través de un chip.
Pues la idea es estimular esos circuitos.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE, con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hola, buenas. Quería un jersey de lana gorda, esos rojos, con dibujos de renos y arbolitos y estrellas.
Perdone, pero de eso hasta diciembre...
La Navidad tira mucho. Compra ya tu cupón del sorteo de Navidad de la 11. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11. Ya apetece Navidad. Además, ahora la 11 te lleva a casa por Navidad. Entra en la web 11tellevaacasa.es y consigue miles de premios. Bases depositadas ante notario.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En América Latina, reacciones de elogio tras la muerte de Castro. Arturo Lezcano, corresponsal en Brasil.
La muerte de Fidel Castro ha dejado división de opiniones en Latinoamérica. De un lado, condolencia y dolor por parte de los presidentes de los países denominados bolivarianos, donde era considerado el referente. Esto decían Rafael Correa, presidente de Ecuador, y Evo Morales, de Bolivia.
Estamos tristes, pero en paz, porque el comandante cumplió su misión, abrió caminos que han inspirado a muchos de los que deseamos una América Latina más justa, más equitativa.
Condolencia con la familia de un comandante histórico y a todo el pueblo antiimperialista de Cuba.
Sin embargo, desde Argentina y Brasil, gobernados ahora por críticos del régimen cubano, la distancia y frialdad han sido la tónica. En Brasil, solo Lula da Silva ha mandado un mensaje cariñoso de recuerdo para Castro, al que ha dicho que consideraba un hermano mayor.
Y el Papa pide por el eterno descanso de Fidel Castro. Eva Fernández, Roma.
No todo el mundo ha recibido en su país a tres papas. Fidel Castro sí tuvo la ocasión de hacerlo y en su encuentro con Francisco el año pasado le escuchó decir cuál era la verdadera revolución.
Nuestra revolución pasa por la ternura, por la alegría que se hace siempre proximidad, compasión, que no es lástima, es padecer con, para liberar. Y nos lleva a involucrarnos para servir en la vida de los demás.
En el telegrama de condolencia dirigido a Raúl Castro, el Papa Francisco asegura que reza por su descanso y extiende el pésame a toda la familia, así como al gobierno y al pueblo de esa amada nación a la que confía la intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.
Después de 8 años, vuelve a haber oposiciones a cartero. Joaquín Vidmanos.
Hay avalancha de aspirantes a una plaza. Casi 125.000 personas se presentan a las pruebas para acceder a uno de los 1.600 puestos que convoca Correos. Es su primera oferta de empleo fijo después de 8 años. Se buscan carteros en el ámbito urbano, rural, personal para realizar tareas logísticas. Los sindicatos ya han calificado la cifra de insuficiente para recuperar las más de 15.000 salidas, calculan, que se han producido desde 2008. Piden más contrataciones para garantizar el servicio público postal. La empresa dice que mantiene su compromiso para que siga siendo de calidad.
Hoy es el Día de las Personas Sin Techo. Carmen Lavalle.
40.000 personas viven sin techo en España, 5 millones en viviendas precarias y 3 millones y medio corren el riesgo de perder su casa. Por dignidad, nadie sin hogar es el lema de la campaña que hoy lanzan Cáritas y otras ONGs especializadas en la ayuda a personas sin hogar, que hoy y siempre nos invitan a ponernos en el lugar de Miguel, Laura o Alberto.
Cuando se me acabó el trabajo, pues me quedé en la calle.
Llegué aquí pues por una enfermedad, que es fibromialgia, y ya no podía permitirme pagar una casa.
Que cambia la vida y te ves en la puta calle.
De la normalidad a la precariedad hay un paso, aseguran, y una mirada, un saludo o un café de alguien puede marcar la diferencia.
El primer día fue duro, los siguientes también, bastante.
Te vuelves invisible.
Yo perdí durante muchísimos años la sonrisa y ha sido la primera vez durante 7 años que estoy aquí en Madrid donde he reído de corazón, donde me han dado una sonrisa, tengo amigos.
Quienes les apoyan reclaman un mayor compromiso público de las administraciones en la puesta en marcha de políticas de vivienda. Llevan 24 años reclamando que se cumpla el derecho a tener una casa.
Daniel Barenboim ofrece un recital pianístico en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional no, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. ¿En qué estaremos pensando? Es una de las citas que tenemos en la agenda cultural de hoy. Sefi García.
Daniel Barenboim triunfa hoy en el Auditorio Nacional. Interpretará a Schubert, Chopin y Liszt con su nuevo piano hecho a medida para él. Barenboim ha colgado el cartel de No hay entradas hace semanas, como lo hizo ya en Zaragoza y Barcelona. Y nos vamos al teatro, primero al de la Abadía, en Madrid, donde se repone el montaje que Alex Rigola ha hecho de El Público, la pieza de Federico García Lorca. También tenemos funciones accesibles en el Teatro Nacional de Cataluña y en el de la Zarzuela de Madrid. Y en el Reina Victoria se estrena Cinco y Acción, una descarnada comedia ambientada en el mundo del cine y la televisión, protagonizada por Carlos Overa y Marta Azas, escrita, producida y dirigida por Javier Veiga.
Hay 8 espacios dentro de la función, 8 sitios en los que ocurre la historia, pero solo un solo decorado, y ese decorado se va transformando en esos 8 sitios distintos, ¿no? Con pequeños detalles.
En Toledo se celebra el Cervantes Soldado con una exposición, más de 400 piezas distribuidas en el Museo del Ejército, y en el de Santa Cruz la muestra aborda las armas y las letras, las facetas del literato y soldado de Cervantes. Vuelve Ole Ole, han reunido a sus componentes y acaban de sacar un disco, Sin Control, en el que recogen todos sus grandes éxitos con importantes colaboraciones. El disco ya está disponible, harán gira a partir de enero.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito, domingo de lluvia, están buscando ya la información. Vamos a actualizarla, a resumirla para todos los que se incorporan en este momento a nuestro programa con la ayuda de Ana Castellano. Hoy es el Día de las Personas Sin Hogar.
El día de esas 40.000 personas sin techo en nuestro país. Bajo el lema Por Dignidad, Nadie Sin Hogar, Cáritas y otras ONG denuncian la situación en la que viven estas personas. Escuchamos a Prado y Juan José.
Que te vean en la calle y ni te pregunten cómo estás. Porque cuando estás en la calle la gente no se molesta. Es como que no te ven.
Diciendo buenas tardes, buenos días, hermano, ¿me puedes dar una moneda? ¿Me puedes dar una ayuda? Y te ignoran. Pero si hoy en el lugar en el que me encuentro yo hoy te puedes encontrar tu mañana.
Por ello, las organizaciones reclaman un mayor compromiso de las administraciones públicas.
Cuba despide a Fidel.
Este lunes y martes, los cubanos podrán homenajearle en la Plaza de la Revolución. Durante los 9 días de luto oficial por su muerte, serán muchos los actos en su honor. El próximo miércoles, sus cenizas partirán de La Habana para recorrer todo el país.
La derecha francesa elige a su líder.
Fillon o Juppé. Uno de los dos será el rival de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales del próximo año. A falta de la decisión de los más de 4 millones de votantes, los sondeos dan como favorito a Fillon, la opción más conservadora.
Sánchez ha vuelto.
Y lo hace lanzando un mensaje a la gestora.
Vuestro tiempo acabó. Compañeros y compañeras de la gestora, con todo respeto y con toda la solidaridad de un militante de base del Partido Socialista, una gestora no está para dirigir al partido, está para convocar un congreso ya.
Además, el exsecretario general cree que es necesario reconstruir el partido.
Dice Pedro Sánchez que su tiempo, el tiempo de la gestora, ha acabado. A lo mejor el tiempo que ha acabado es el de Sánchez y él no se ha dado cuenta. Los reyes retoman su agenda internacional.
Y lo hacen viajando a Portugal tras más de 500 días sin visitas de Estado. El momento más destacado se producirá con la intervención del monarca ante la Asamblea de la República.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que hacemos...
La tarde con Ángel Expósito.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se habla mucho de las causas de la muerte de Rita Barberá. Claro, esto hace falta una autopsia, hay que tener detalles que a los que no tenemos acceso, pero bueno, ha sido ocasión de intentar entender cómo tiene, de qué importancia tiene la situación anímica de una persona, en su salud y en el funcionamiento de su corazón. Vamos a ver si el doctor Alessandro Sionis, de la Asociación de Cardiología Española, nos da algunas claves. Doctor Alessandro Sionis, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas muchas gracias a ustedes.
Vamos a ver, esto que se dice popularmente de morirse de pena y que un infarto puede estar motivado por, bueno, por una presión afectiva, por una sensación de derrota, por una, por un estrés emocional, ¿tiene algún fundamento científico o son leyendas urbanas?
Bueno, tiene algo de fundamentos científicos, pero yo diría que el estrés no es una causa de infarto. ¿Eh? Puede ser el precipitante, el desencadenante de un infarto, pero no lo provoca. ¿Eh? Las causas de los infartos son otras, ¿no? Nosotros sabemos que cuando una persona tiene algunos factores de riesgo, puede desarrollar placa de arteriosclerosis dentro de las arterias coronarias, y la ruptura de una placa, el contacto de la, del contenido de la placa con la sangre, provoca la formación de un coágulo, un trombo, que lo que hace es impedir el paso de la sangre y entonces provocar el infarto.
Ya, y eso, dice usted que el estrés emocional no es causa, pero tiene algo que ver. ¿Qué tiene que ver? O sea, tiene que haber otros elementos previos para que, o sea, el estrés, en una persona con un corazón sano, el estrés emocional no es suficiente motivo para un infarto.
Exacto, yo diría que el estrés emocional no es una condición suficiente.
No es una
Las
condición.
Causas de los infartos
son,
no, aquí tampoco puedo decirle que existe una única causa, múltiples causas, son los que nosotros llamamos factores de riesgo, porque son condiciones que confieren una mayor probabilidad de padecer un infarto o otro evento cardiovascular.
¿Y el estrés emocional qué hace? ¿Es un factor más de riesgo? O sea, suma todo lo demás. Es decir, tienes una vida sedentaria, tienes el colesterol alto, tienes sobrepeso, y si se añade el estrés emocional, entonces es cuando sí puede sobrevenir el infarto.
Claro, yo desconozco los antecedentes médicos. De la señora Barbera, evidentemente, pero le puedo decir que si una persona que es sedentaria, fuma, es diabética, es hipertensa, pues el hecho de estar en un momento vital particularmente estresante, lo que puede hacer es favorecer la rotura de una placa de arteriosclerosis y entonces el hecho de tener un infarto. Para hacer un ejemplo, si una persona está muy estresada, seguro que es mucho más difícil que tenga la presión arterial bien controlada. Si una persona está estresada, es mucho más difícil que tenga sus niveles de azúcar bien controlados, etcétera, etcétera. Con lo cual, en ese sentido, es un precipitante, un desencadenante puede favorecer, pero
que
no
coadyuga, ¿no?, con otros elementos que y ustedes, por ejemplo, cuando se encuentran en una situación así de una ansiedad prolongada, ¿qué hacen? ¿Recetan algún tipo de, digamos, recetan vida tranquila? Claro, para que son muy complicados. O sea, ¿cómo se afronta esta situación? Es decir, ¿cómo se previene una situación como esta para que todos los factores no acaben desencadenando la muerte? ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar un infarto fulminante como estos?
Pues lo primero que hay que hacer, es intentar modificar aquellos factores de riesgo que son modificables, ¿no? Nosotros sabemos que hay unos factores de riesgo que se pueden modificar o modular.
Sí, por ejemplo, adelgazar, ¿no?
El tabaco. Bueno, todavía más sencillo, dejar de fumar.
Bien. Dejar de fumar, adelgazar, hacer un poco de ejercicio.
Hacer ejercicio. Otro que se puede modular, ¿no? Si una persona tiene la presión alta, nosotros tenemos fármacos que lo que hacen es ayudar a controlar los niveles de presión arterial, ayudar a controlar los niveles de colesterol, de azúcar, ¿no? Esto es lo primero que hay que hacer, ¿no? Y desafortunadamente no tenemos ¿no?, una manera de recetar una vida tranquila, porque la vida,
pues, de cada persona,
es la que es. Pero sí que es verdad que el hecho de adoptar unos hábitos de vida saludable nos ayudan a rebajar de forma notable nuestro nivel de estrés.
Doctor,
una persona que mantiene una vida activa también es una persona normalmente más serena, más tranquila.
Claro. Una última cuestión. Es decir, en el momento en que se produce el infarto, hay a quien consiguen sacarlo. Es decir, la reanimación sirve en algunos casos. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende caer fulminado por un infarto o que el infarto no cause la muerte? ¿Es de la gravedad, de cómo está afectado el músculo cardíaco? ¿De qué depende?
Yo creo que, si me permite, hay un par de elementos, ¿no? Lo primero es que existe un aforismo anglosajón que dice el tiempo es músculo, ¿no? En el momento en que la arteria sí. queda ocluida por un trombo, sí. pues cuanto más rápidamente podamos abrir la arteria para restablecer el paso de la sangre,
ajá.
la perfusión, más pequeño será el infarto y mejor será el pronóstico de este infarto.
Ya.
Pero esto es la razón por la cual en toda España se han creado las redes de atención al infarto agudo de miocardio, que son las redes del código infarto, ¿eh?
Ajá.
Por otra parte, no hace falta que un infarto sea muy grande para que pueda provocar ah. una arritmia, que se llama fibrilación ventricular, que es la arritmia que provoca la parada cardíaca, que es seguramente lo que ha pasado en este caso con la señora Barberá. En este caso, lo más importante
¿sí?
es primero reconocer que se trata de una situación de parada cardíaca y avisar a los servicios de emergencia, y el número en toda España es el 112, ¿no?
Bien.
En algunas comunidades también funciona el 061. Y después empezar inmediatamente las maniobras de resucitación cardiopulmonar.
Bien.
Fíjese que por cada minuto que pasa,
¿sí?
por cada minuto que se demoran las maniobras de reanimación, la posibilidad de supervivencia del paciente disminuye un 10%.
Cada,
lo cual esto es tremendo.
Cada minuto, o sea, que en 10 minutos se te va.
Es un 10% menos de probabilidad de sobrevivir, ¿eh? Y es importante sobre todo que esta maniobra se inicie en los primeros 3 o 4 minutos de la parada. Para hacer esto, es evidente que lo que necesitamos es que pues los ciudadanos sepan hacer.
Todos tendríamos que aprender a hacerlo, claro.
Yo creo personalmente, y sí. esta es también la posición de la Sociedad Española de Cardiología, es que esto debería enseñarse en las escuelas. Tampoco
claro.
seríamos los primeros en hacerlo, ¿eh? No hace falta inventarse otra vez el agua caliente aquí, ¿no? Quiero decir que en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados, para licenciarse del instituto,
sí.
hace falta tener un título de reanimación cardiopulmonar básica.
Yeah.
Y es algo muy sencillo de hacer, muy fácil de enseñar y que puede salvar muchísimas vidas potencialmente.
Doctor Alessandro Scionis, gracias por haber estado con nosotros. Hemos aprendido muchísimo, ¿eh? Buen giorno.
Muchas gracias. Un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es noticia la muerte de Castro, pero no es la única noticia internacional de la semana. Tenemos primarias para la derecha francesa, París Asunción Serena.
Después de la sorprendente y masiva participación de los franceses en las primarias de la derecha, 4.300.000 votantes y el no menos sorprendente resultado de François Fillon, que obtuvo el 44% de los mismos, hoy este se enfrenta al que, como él, fue primer ministro, Alain Juppé, para saber cuál de los dos será el candidato a las presidenciales de la derecha y el centro. Una de las claves será precisamente la participación, porque los simpatizantes de Nicolas Sarkozy podrían desmovilizarse al haber sido eliminado su campeón, y también los votantes de izquierda que participaron precisamente para evitar que Sarkozy fuera elegido y ya no está. En cualquier caso, se trata de una elección que ha interesado a los franceses, como lo demuestra el debate que se ha celebrado entre las dos vueltas ha atraído a 8.5 millones de telespectadores.
Esta semana hemos sabido que la deuda del Reino Unido aumentará con el Brexit. Londres, con José Luis Concejero.
La deuda del país se va a disparar 144.000 millones de euros en los próximos 4 años, unos datos provocados fundamentalmente por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Además, el gobierno reconoce que el crecimiento será más lento, un 1,4% el año que viene, cuando la previsión era del 2,2. Unos datos que ponen de manifiesto el deterioro de la economía británica. La decisión de salir de la Unión Europea ha cambiado el curso de la historia, ha dicho el canciller Philip Hammond. Ahora vamos a preparar nuestra economía para lo que viene por delante. En cualquier caso, el gobierno ha querido enviar un mensaje positivo a las clases populares del país. Construirá viviendas para las rentas más bajas. Además, subirá el salario mínimo el año que viene a 7,5 libras la hora.
Angela Merkel, esta semana ya candidata, pide cooperación contra los populismos. Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel aprovechaba esta semana el primer pleno parlamentario, tras proclamarse candidata a las elecciones de 2017, para lanzar un discurso contra los populismos, llamando a los europeos a no caer presas de respuestas fáciles y a entender que los problemas complejos que sufren las democracias occidentales pasan por los valores de una economía social de mercado abierta al mundo y por el multilateralismo. Merkel ha llamado a defender juntos los valores democráticos y a colaborar
colaborar más, sobre todo en materia de seguridad y defensa. Está avanzando de alguna manera su programa para la presidencia del G20 que asume Alemania en diciembre. También esta semana hemos sabido que Martin Schulz deja la presidencia del Parlamento Europeo y regresa a la política alemana. Quiere enfrentarse a Merkel en las próximas elecciones, pero antes tendrá que disputar esa candidatura socialdemócrata con el presidente de su partido y actual vicecanciller, Sigmar Gabriel, que también aspira a ocupar la Cancillería de Berlín.
Putin, como todos, a la espera de las medidas de Trump. Moscú, Ricardo Marquina.
Moscú espera con impaciencia que el presidente Trump se siente en el despacho Oval de Washington para ver si son ciertas o no las intenciones del multimillonario estadounidense de normalizar las relaciones con Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó esta semana que están abiertos a negociar con la nueva administración, pero que hay que tomarse todas las cosas con calma y con precaución, porque podría haber una gran diferencia entre lo dicho en campaña y la política real que aplique Trump. Y a la espera de acontecimientos, Rusia ha reforzado militarmente sus fronteras, tanto en Europa con nuevos misiles en Kaliningrado, como en Oriente, con misiles en Sajalín, la isla reclamada por Tokio.
Y esta semana se han producido las reacciones en Asia al anuncio de Trump de la retirada de Estados Unidos del acuerdo transpacífico. Pablo Medíez.
China será el país que más se beneficie con la retirada de Estados Unidos del acuerdo transpacífico de libre comercio, que fue impulsado por el presidente Obama y suscrito por 12 países en febrero. Tras su sorprendente victoria en las elecciones estadounidenses, el magnate Donald Trump ya ha anunciado que una de sus primeras medidas será sacar a su país de dicho acuerdo por considerarlo un desastre potencial para su economía. Aunque Trump asegura que lo hace para que los trabajadores estadounidenses no sigan perdiendo sus empleos por la deslocalización a Asia, quien saldrá ganando será China. Con su retirada del TPP, como se conoce al acuerdo por sus siglas en inglés, Estados Unidos le deja al autoritario régimen de Pekín vía libre para expandirse por el Pacífico. De hecho, China ya está impulsando dos áreas de libre comercio en Asia y el Pacífico, una región que Obama había definido como el eje de su política exterior para frenar el auge de China. En la cumbre de países de Asia-Pacífico, APEC, celebrada el fin de semana pasado en Perú, el presidente chino Xi Jinping abogó por el libre comercio y la globalización frente a las amenazas proteccionistas de Trump.
Un año del gobierno portugués, Begoña Íñiguez Lisboa.
En Portugal, el pasado viernes, se cumplió el primer aniversario del gobierno de Alianza de Izquierda, la bautizada como Xeringonça, presidida por el socialista António Costa, con los apoyos del Partido Comunista y del Bloco de Esquerda, hermanado con Podemos, y lo hizo con los índices de popularidad e intención de voto más altos de los últimos años en el país. Según el sondeo de la Universidad Católica Lusa, publicado en Diario de Noticias, de celebrarse hoy las elecciones en Portugal, Costa obtendría un 44% de los votos y mayoría absoluta, todo lo contrario que el Partido Socialdemócrata de centro-derecha de Passos Coelho, el anterior primer ministro, ganador de las legislativas de 2015 por mayoría simple. Passos no llegaría al 31% de los votos y es, según este sondeo, el político peor valorado entre los portugueses. Por su parte, el presidente de la República, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que lleva tan solo 11 meses en el cargo, es el político portugués mejor valorado por sus compatriotas, rozando el sobresaliente por haber creado un clima de estabilidad y tendido puentes de diálogo con el gobierno de Costa y entre todas las instituciones del país.
En Colombia esta semana se ha aprobado el nuevo acuerdo de paz. Arturo Lezcano.
En Colombia esta ha sido la semana de la rectificación, la del segundo acuerdo sobre la paz entre el gobierno y las FARC. Para el Ejecutivo el texto es definitivo, para la oposición, liderada por Álvaro Uribe, solo es un documento más, que debería ser sujeto a otro plebiscito como el que desautorizó el primero el pasado 2 de octubre. Santos se ha apresurado a decir que no se hará y que esta vez se validará en el Congreso la semana entrante. Con urgencia, la misma razón que los llevó a firmar por segunda vez en menos de dos meses, Juan Manuel Santos.
Había comenzado a desmoronarse el cese al fuego. No podíamos dilatar un minuto más la implementación.
Una vez que el Congreso lo apruebe, empieza otro proceso igual de importante que el propio acuerdo, el de hacerlo efectivo. Según el gobierno, las FARC habrán entregado su última arma en el plazo de 150 días. Si es así, la paz habrá llegado definitivamente a Colombia.
Y esta semana Argentina ha aprobado una ley que permite el uso del cannabis en medicinal. Buenos Aires, Ernesto Cocom.
A un año que el Estado argentino autorizara para un paciente en concreto la importación del aceite de cannabis, el Parlamento de este país ha dejado de mirar para otro lado y ha decidido dar el debate para sancionar y darle media sanción a una ley que autorice esta sustancia en las terapias de ciertas enfermedades, como por ejemplo la epilepsia refractaria, que principalmente afecta a los niños que llegan a sufrir varias decenas de convulsiones al día. Esta ley autoriza al Estado Nacional a investigar las propiedades de la planta, la importación y la distribución del aceite, pero no despenaliza el autocultivo del cannabis, que de su flor se extrae el aceite. Esta media sanción a la ley es clara al detallar que solo se autoriza la importación hasta que el Estado argentino esté en condiciones de producirlo a través de sus organismos específicos. Por su parte, la Iglesia Argentina, a través de la Pastoral Social, ha manifestado su apoyo al uso medicinal del aceite de cannabis porque es imprescindible, han dicho en un documento, escuchar la dramática situación de niños y jóvenes que padecen de epilepsia refractaria y que encuentran en un derivado del cannabis un paliativo para sus dolencias.
Naciones Unidas vigila la legitimidad de las elecciones en Somalia. Laura Secorum.
Según las Naciones Unidas, las elecciones parlamentarias en curso en Somalia se están caracterizando por el fraude, la violencia y los sobornos de hasta 1 millón de euros para garantizar un escaño. A este voto le seguirán las elecciones presidenciales, que se han debido posponer ya 5 veces por motivos de seguridad. Ahora se estima que tendrán lugar a principios de diciembre. Somalia está saliendo de más de 2 décadas de conflicto, pero sufre de constantes ataques a manos del grupo islamista Al-Shabaab. Las elecciones están siendo financiadas por las Naciones Unidas, que teme que la corrupción deprive al próximo gobierno de la credibilidad necesaria para dirigir el país.
Continúa la crisis de billetes en la India. Eduardo Molano, corresponsal de la zona.
En la India, a falta de dinero analógico, son ahora las carteras digitales quienes comienzan a capear el temporal. Después de que el pasado 8 de noviembre el gobierno de Nueva Delhi declarara ilegales todos los billetes de 500 y 1000 rupias, apenas 13 euros el mayor de ellos, la economía virtual busca su trozo de pastel. Este es el caso de la principal compañía de pago por teléfono móvil, Paytm, que ha visto cómo su tráfico aumentaba hasta en un 700%, con casi 5 millones de transacciones diarias. Para entender este auge del dinero no físico, basta una cifra. La nueva reglamentación, diseñada sin preaviso para acabar con prácticas corruptelas, afecta al 86% del total de los billetes en curso. Estos, después de fin de año, perderán su valor, si no son cambiados antes en instituciones financieras. Es cierto que la medida, anunciada por el primer ministro indio Narendra Modi, se ha visto acompañada por la generación de un billete diferente de 500 rupias y de otro nuevo de 2000. Sin embargo, la falta de previsión ha provocado numerosas colas en los cajeros para hacerse con la recién estrenada moneda de papel, esta sí, de formato físico.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La muerte de Rita Barberá ha sido una especie de catarsis. De pronto nos hemos dado cuenta de que la vida política española tiene un nivel de conflicto, la vida política y la vida mediática, y aquí tenemos que meternos todos, ¿no? Políticos, periodistas, un nivel de conflicto, de agresividad, de echarle la culpa al otro, que es preocupante. Claro, tiene que pasar esto, tiene que morir una persona. No digo que la causa sea directamente esa, porque no quiero entrar en terreno médico, ¿no? Pero de pronto nos hemos quedado un minuto suspendidos, dándonos cuenta de la agresividad que nos rodea. Vamos a hablar de este asunto con Miguel Ángel Quintana Paz, que es profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Él es experto en filosofía moral y política. Profesor Quintana Paz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo estamos?
El clima español en el mundo político, en el mundo social, es de una agresividad desmedida, o tampoco hay que exagerar. ¿Cómo lo ve, profesor?
Bueno, yo creo que tienes mucha razón en lo que has dicho y tienes mucha razón sobre todo al puntualizar esos dos ámbitos que has citado, que es el político y el mediático. Uh-huh. Y muy relacionados, porque hoy en día parece que los políticos son más que nada figuras mediáticas, o por lo menos algunos políticos intentan ser sobre todo figuras mediáticas. Pero quizás sí que habría que poner un matiz, es decir, caeríamos en la trampa de esas personas que quieren invadir de cainismo nuestros medios de comunicación e invadir de cainismo nuestra política, caeríamos precisamente en su trampa si pensáramos que eso refleja la España real. Tú no lo has hecho y por eso digo que está muy bien tu introducción.
O sea, tú distinguirías entre la España real y la España publicada o televisada, ¿no? Y la España.
Efectivamente. Y la politizada, ¿no? Es decir, todos nosotros, yo creo que por suerte, por inmensa suerte, hoy vivimos en España un momento que no tiene nada que ver con otros momentos de nuestra historia en los que sí, desgraciadamente, sí que nos acercamos más a ese cainismo generalizado. Por desgracia, hay que decirlo. O sea, la historia de España ha tenido momentos muy duros en los que hemos sido capaces de, bueno, pues qué voy a decir que no sepa cualquier miembro de la audiencia, ¿no? En los que nos hemos destrozado los unos a los otros. No estamos ahí, no estamos ni siquiera cerca de eso. Estamos, por suerte, la vida cotidiana, la gente va a la frutería, va al bar, va juntos de excursión con una persona que puede tener ideas políticas totalmente diferentes a las suyas y eso no crea absolutamente ningún problema. Pero hay unos políticos,
¿sí?,
y hay unos políticos mediáticos y algunos medios de comunicación que intentan meternos en esa espiral de que en realidad tenemos conflictos absolutos, no podemos soportarnos y que incluso, en el caso que has citado, incluso la muerte de una persona,
¿sí?,
hay que aprovecharla para mostrar nuestro desprecio hacia esa persona. Es decir, cosas absolutamente inhumanas que en la vida cotidiana, por suerte, no están. O sea, nuestro vecino se muere y por muy mal que nos cayera, pues le damos un pésame a sus familiares o vamos incluso al velatorio.
Pero, mira, Ángel, ojalá sea así y si tú lo dices será, es decir, que no es toda la sociedad la que está en eso. Pero hubo un periodo en el que durante la transición esto no fue así. El otro podía ser adversario, pero no enemigo. El otro tenía hasta un valor político. Sí. Ahora el valor político del otro cada vez se ve con más dificultad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en nuestro país?
Efectivamente. De nuevo has utilizado, creo, con una palabra muy correcta. Hemos pasado del rival político, del adversario político. Algunos quieren pasar al enemigo político. Y claro, al enemigo, como dice el dicho, al enemigo ni agua, ¿no?
Ajá.
O al enemigo ni una honra el día de su muerte, claro. Aquí hay que ser muy cuidadoso, porque a veces cuando uno intenta evitar el cainismo, parece que luego el paso siguiente es el del irenismo, ¿no? Que es un extremo, por el otro lado, pero igualmente desde un punto de vista ético los extremos siempre son malos, ¿no? Y este extremo del irenismo, es decir, parece que si uno critica el cainismo y este enfrentamiento continuo, tiene que extender un sentimiento de paz universal.
Sí, ser un buenista,
todo el mundo
sí.
es bueno, sí. es un buenismo, no todo el mundo es bueno, nadie es mejor que nadie, pues cómo te vas a poner a criticar a estos que, lo voy a decir con la palabra que me parece mejor, a todos estos que envenenan la vida pública o que envenenan la vida política con estos odios, con estas enemistades irreconciliables, pues cómo te vas a poner a criticarles porque estarías cayendo lo mismo que ellos. No, yo creo que tenemos que ser firmes y que ante este empeoramiento, como bien has citado, de una situación política que en España hace muy poco, en tiempos de la transición, demostramos que podían ser de otra forma, algunos esa concordia, esos momentos de concordia, de ver al otro como rival pero no como enemigo, lo quieren pasar página, quieren abandonarlo, bueno, pues tenemos que ser firmes frente a ellos, no tenemos que tolerarlo. Y cuando hacen cosas que sean netamente equivocadas, netamente cainistas, netamente introductoras de veneno en las relaciones públicas, hay que decirlo y hay que decírselo, odiando el veneno y no al envenenador, o sea, dejando muy claro que lo hacen mal, pero eso no nos va a convertir a verles a ellos en enemigos, pero las acciones que hagan. En ese sentido, por supuesto, tenemos que ser firmes y condenarlas.
Concordia es una bonita palabra. La concordia, la transición se produce también porque hay un corazón común que quiere pasar página. Uh-huh. Parece que se ha olvidado, ¿no? O sea, que se ha olvidado. Parece que falta, mira que se habla de memoria histórica, pero falta memoria de esa voluntad de pasar página, ¿no? Parece como si las nuevas generaciones no hubiesen recibido cierta transmisión, ¿no? De ese estado de concordia, o de ese deseo de concordia, por lo menos.
Parece una memoria hemipléjica, ¿no? Una memoria que se quiere quedar solo con las partes negativas y no con las partes positivas. Es más, se quiere quedar con las partes lejanas en el tiempo, guerra civil, y no con las más cercanas en el tiempo. Ejemplo, transición española. Bueno, pues sí, de nuevo, hay que ser contundentes y hay que decir, es cierto, ocurrieron cosas terribles durante la guerra civil, pero esas cosas se superaron y creamos entre todos una democracia. Quien quiera volver a las situaciones de odio de hace decenios y decenios, bueno, pues a ese hay que decirle, no, mira, esas situaciones de odio se superaron, las superaron nuestros padres, las superaron nuestros abuelos que vivieron la guerra, nosotros ahora las tenemos que superar. Hay que recordarlo todo, hay que recordar... El problema es que sí. Si recordamos esa gran hazaña, en mi opinión, que fue la transición española, bueno, y no solo mi opinión, yo creo que hay mucha gente de todo el mundo, de más allá de España, sí, que sí. La ve así, si recordamos aquello, a algunos les rompemos el discurso, porque algunos tienen el discurso bueno, de que pues España es que en España tenemos que estar muy mal, porque si no, no está justificado que recurramos a ellos como salvadores.
Claro, cuanto peor, mejor, pero esa es la dialéctica revolucionaria de siempre.
Claro, claro. Entonces, a ellos tienen que convencernos de que todo va muy mal, de que, pues lo que he dicho antes, que los odios son irreconciliables, que en la vida es insoportable, y elijámosles a ellos que, como líderes inmaculados, nos conducirán por fin a la España buena. Bueno, ese discurso es muy
mesianismo,
falso.
Sí.
Y tiene que, es mesiánico, efectivamente, y tiene que partir, por lo tanto, de falsedades.
Miguel Ángel Quintana Paz, profesor de la Universidad Europea Miguel Cervantes, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Bueno, muchas gracias. Hasta otra.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los valientes, a los arriesgados, a los decididos, a los que no quieren perder este domingo de lluvia y ya están en pie, han tenido una semana dura, han trabajado seriamente, pero oye, ¿por qué va a desperdiciar uno el domingo? ¿Por qué lo va a dejar correr tontamente? Buenos días a los que ya están en pie, a los que están saludando con optimismo esta nueva jornada que tenemos por delante. Vamos a tener un día de lluvia. La lluvia va a ser especialmente intensa en el norte, en Andalucía también. Lluvia, y si no lluvia, va a haber nubes que cubrirán el cielo en este domingo. Mañana, ya están preparando todo en La Habana, mañana se empezará a rendir homenaje a las cenizas de Castro. Luego esas cenizas van a viajar hasta Santiago de Cuba. Va a ser un viaje que va a durar toda una semana, es decir, tenemos largos funerales de Castro por delante hasta el domingo que viene. María Berza, enviada especial de la cadena COPE a La Habana.
Mientras la televisión continúa con su programación especial, las calles parecen aletargadas. Las habituales esquinas donde se capta la señal de Internet están extrañamente vacías. La muerte de Fidel está por todas partes, pero a la gente le cuesta hablar en la calle del tema. Por delante, una semana de luto que para los turistas significa museos cerrados, fuera la música y ley seca, aunque con excepciones. Y para los cubanos, espera hasta que los restos del comandante se entierren el 4 de diciembre en el cementerio de Santiago, junto a los restos de José Martí.
Bueno, pues silencio en Cuba y estruendo en el resto del mundo, podemos decir, porque es curioso cómo la muerte de Fidel Castro ha despertado viejos debates ideológicos. Se está convirtiendo en una especie de espejo ideológico. Se ve la posición de unos y de otros por cómo se valora la vida de Fidel Castro. Esa confrontación ideológica, por ejemplo, se vivió ayer en la calle Paseo de La Habana de Madrid, donde está la embajada de Cuba. Maribel Sánchez.
Decenas de personas cruzaron insultos delante de la embajada de Cuba en Madrid, ante la que se habían concentrado dos manifestaciones de partidarios y detractores del dictador cubano Fidel Castro.
Celebrando que se muera la más grande de las fieras, el mayor de los tiranos, porque eso es lo que Fidel Castro, lo que era.
Un día muy triste para los trabajadores, para los pueblos del mundo en general.
La policía tuvo que intervenir para separar a algunos de los manifestantes.
¡A Cuba! ¡Va el comunismo!
Son los enfrentamientos ante la embajada mientras la bandera ondeaba a media hasta en la sede diplomática.
Bueno, esos enfrentamientos casi son una metáfora de lo que ha provocado la muerte de Fidel Castro. Lo llamativo, lo sorprendente, no es que haya enfrentamiento frente a la embajada de Cuba en el Paseo de La Habana de Madrid. Lo llamativo es que en España, en Europa, haya todavía quien reivindique con motivo de la muerte de Fidel el castrismo como se hacía hace 30, 40 años. Increíble. Se han producido las lógicas reacciones diplomáticas. O sea, Rajoy ayer mandó sus condolencias, bueno, en un ejercicio de diplomacia. Tuvimos, por ejemplo, al ministro Dastis aquí en los micrófonos de la COPE, el ministro de Asuntos Exteriores, bueno, que tiene que ejercer su labor diplomática. Lo que es menos comprensible son otras reacciones, ya digo, de admiración. Adrián Gil.
A través de Twitter, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, expresaba sus condolencias al gobierno y a las autoridades cubanas por el fallecimiento del expresidente. Lo calificaba como figura histórica de gran calado, una expresión que también utilizaba el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, en el mediodía de COPE.
Desaparece una figura de un importante calado histórico que ha tenido un gran impacto como un punto de inflexión en la historia de su país.
Por su parte, el PSOE también ha mostrado su pésame. En un comunicado, considera a Fidel como una de las figuras históricas de mayor trascendencia de América Latina en el siglo XX. Podemos también mostraba sus condolencias. Su líder, Pablo Iglesias, aseguraba que con luces y sombras Castro se ha convertido en un referente de la resistencia soberana. Y por último, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que este fallecimiento es una nueva oportunidad para que los cubanos avancen en un nuevo tiempo de reconciliación, libertad y democracia.
Una cosa es la reacción diplomática y otra cosa es esta admiración que parece tener Pablo Iglesias por el castrismo. Ya digo que es una cosa vieja. Lo sorprendente es que los líderes de la nueva izquierda española resuciten la vieja admiración por el castrismo. La reacción diplomática es lógica porque, vamos a ver, la posición durísima o dura contra el castrismo se ve que no ha servido para nada y es lógico que se mantenga una realpolitik. Uno de los mejores gestos de Obama, que ha tenido muchos errores a lo largo de sus dos presidencias, ha sido, con la ayuda del Papa Francisco, apostar por una apertura. Se restablecieron relaciones diplomáticas, ahora hablaremos de ello. Se anunció hace un par de años, y eso es lógico, y es bueno. La pena es que no se haya levantado el embargo, que depende de la Cámara de Representantes y del Senado. La Unión Europea también ha optado, después de que se superara la posición común impulsada por Aznar, por una vía de realismo diplomático en las relaciones. En diciembre se va a firmar el nuevo marco de relaciones entre Europa y La Habana, y es lógico y es bueno que sea así, porque la política dura no ha servido para nada. Ahí está la consecuencia del embargo de décadas de los estadounidenses, que no ha servido para conseguir acabar con el castrismo y que ha castigado a los cubanos. Por eso digo que es lógico que haya una reacción, digamos, diplomática a la muerte de Castro. Por ejemplo, la reacción de ayer de Obama está dentro de ese capítulo de reacciones diplomáticas. Dijo Obama que la historia juzgará a Castro, que es como no decir nada. El que no ha sido nada diplomático ha sido Trump, que ha cargado claramente contra Castro, llamándole brutal dictador. Carolina Martín, Nueva York.
El presidente electo Donald Trump, que ha calificado a Fidel Castro de brutal dictador en un comunicado, ha criticado la opresión a la que sometió a su propio pueblo durante casi 6 décadas. Trump lamentó el legado que ha dejado Castro de escuadrones de fusilamiento, sufrimiento inimaginable, pobreza y negación de los derechos fundamentales. También apuntó que su gobierno hará todo lo posible para que los cubanos puedan iniciar su viaje hacia la prosperidad y la libertad. Más conciliador fue el tono del presidente Barack Obama, que recordó a los cubanos que Estados Unidos es un país amigo. Tras tender la mano a la isla y expresar sus condolencias, Obama subrayó que la historia juzgará el legado de Castro por el impacto que tuvo en la gente y en el mundo. También ha resaltado las poderosas emociones que afloran en estos momentos en Estados Unidos y en la isla por las incontables formas en las que Castro alteró el curso de la vida de muchos cubanos. En el estado de Florida, los anticastristas festejaron durante toda la jornada la noticia del fallecimiento de Castro. En la pequeña Habana de Miami, las familias cubanas en el exilio lo han celebrado cantando y bailando bailando a ritmo de son cubano.
Pues más allá de las reacciones, ahora la pregunta es, ¿todo ha quedado atado y bien atado? ¿Va a conseguir Fidel lo que no consiguió Franco? El comandante se había convertido en, según la versión oficial, en un anciano enfundado en ropa deportiva que no contaba nada. Ya no tenía fuerza ni para una de sus grandes pasiones, esos grandes monólogos en los que pontificaba sobre lo divino y lo humano. Se había convertido incluso en un estorbo para su hermano Raúl. Esta es, digamos, la versión oficial, o la versión que mantienen la mayoría de los analistas, que la muerte de Fidel es irrelevante, solo una ocasión para mostrar más vivo que nunca el castrismo. Pero seguramente las cosas no son tan sencillas. Seguramente la muerte de Castro, Fidel, no va a ser irrelevante. Ayer el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, como de pasada, este es el presidente de la Conferencia Episcopal, decía que esto no es neutral.
Pero sin embargo la figura de Fidel ha sido tan significativa y de tanta influencia que siempre creo yo que tendrá un impacto en la sociedad. Creo también que el Estado se ha preparado también para este momento y creo que también ha pensado este momento de transición en que vive.
¿Tendrá un impacto? Bueno, pues eso es lo que estamos intentando calibrar. ¿Qué impacto va a tener la muerte de Fidel? En realidad, la transición estaba prevista, digo, la transición no a la democracia, sino a la transición de un Castro a otro Castro, estaba prevista desde hace bastante tiempo. Y en principio todo queda atado, porque ya desde hace tiempo Cuba está en manos de Raúl Castro y sobre todo de un grupo de militares, no más de 10, que están integrados en el Politburó. Son esos militares los que controlan la industria pesada, la industria turística del país. Se vigilan mutuamente. Claro, otra cosa diferente es qué sucederá cuando muera Raúl Castro, que tiene 85 años, o cuando Raúl Castro se retire, que ha dicho que se va a retirar en 2018. Parece que ahí va a haber un duelo entre dos corrientes. Parece porque es que analizar el castrismo es muy complicado. O sea, saber lo que está pasando realmente es muy complicado. Pero parece que hay dos sensibilidades. La de Miguel Díaz-Canel, que es el vicepresidente, que es el que puede liderar la apertura. Y luego la posición dura, que es la de Alejandro Castro, hijo de Raúl Castro, que se encarga de los servicios secretos. Ya digo que todo parece atado, bien atado, pero la chispa del cambio se puede producir en cualquier momento. Desde luego, el cambio no se ha hecho sentir, a pesar de la apertura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Hace ya, va camino de 2 años, de ese gran giro que fue restablecer relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Lo anunciaba así John Kerry, en español el secretario de Estado de Estados Unidos.
No hay nada que temer, ya que serán muchos los beneficios de los que gozaremos cuando permitamos a nuestros ciudadanos conocerse mejor.
Obama tuvo la inteligencia, ya digo que es una de las mejores iniciativas de sus dos mandatos, de dar este paso. Paso que fue mediado por el Papa Francisco. Desde entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues Obama está en Cuba y han estado los Rolling Stones también en Cuba.
Estamos muy felices de tocar para ustedes. Hemos tocado en muchos lugares increíbles, pero este concierto en La Habana será histórico para nosotros.
Bueno, pues los Rolling han tocado en Cuba. Obama ha visitado La Habana Vieja, pero nada ha cambiado sustancialmente. Es decir, Raúl sigue con puño de hierro sometiendo a los cubanos. Se ha celebrado el 7º congreso del partido la pasada primavera y quedó claro que Raúl Castro no es Gorbachev. Es decir, se siguen deteniendo a aquellos que critican al régimen, las reformas económicas no llegan, Dicen que Raúl Castro ha impulsado reformas económicas. Son timidísimas. Es decir, los datos económicos son muy significativos. La tasa de formación bruta de capital, que es lo que permite a un país crecer, en Cuba es del 9%. Es decir, está muy por debajo de cómo crece la formación de capital en los países más pobres de América Latina. Esa tasa en República Dominicana es del 27% y en Bolivia es del 21%. O sea, Raúl sigue encastillado con su junta militar en un inmovilismo sin libertades, sin pan y sin planes para el futuro. Pero Fidel Castro era más que un viejo inútil. Seguía limitando algunas decisiones de Raúl y era, digamos, el motivo de orgullo para muchos cubanos educados en la propaganda oficial. La chispa del cambio ante tanta inflexibilidad puede estallar en cualquier momento. O sea, que no hay que dar por buena necesariamente la versión oficial. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. La muerte de Fidel supone la muerte de un pretendido redentor. Lo que pasa es que su redención, su emancipación, somete a Cuba al peor imperio, que es el imperio de los soviéticos. En Cuba se han sucedido en los últimos 100 años, o 117, 18 años, tres imperios. Cuba se independiza en 1898. El movimiento de liberación de Cuba es uno de los últimos movimientos de liberación o de independencia del siglo XIX. Empieza con la guerra de la independencia, empiezan todos esos movimientos que van creando los diferentes estados latinoamericanos que se independizan de España, y Cuba llega al final. Lo que pasa es que esa independencia de Cuba, del imperio, de lo que quedaba del imperio español, en realidad no es real, es papel mojado. Porque Cuba sale del Imperio Español, que era un imperio flexible, que era un imperio suave, y cae bajo el Imperio Estadounidense. Se aprueba la famosa enmienda Platt, que lo que hace es someter cualquier decisión cubana a la autorización de Estados Unidos. Es decir, del Imperio Español al Imperio Estadounidense, que es un imperio más duro, más exigente. Castro lo que pretende con su revolución es independizar a Cuba de Estados Unidos. Pero claro, como digo, cae en el peor imperio, que es el soviético. 1963, Cuba ya está bajo Castro. Castro está en Moscú, delante del mausoleo de Lenin.
¡Viva la Unión Soviética! ¡O muerte!
Bueno, pues ese viva la Unión Soviética es lo que condena a los cubanos. Luego el complejo anti-Washington y el desembarco de los soviéticos hizo el resto. El marxismo se difundió con intensidad en la década de los 60 y los 70 en América Latina como un sueño utópico que provocó muchísima violencia, muchísimo dolor. Las respuestas fueron unas dictaduras, en muchos casos, que prolongaron ese dolor con un precio altísimo. Se impusieron esas dictaduras. Se instauró la dialéctica marxismo-antimarxismo, que creíamos haber superado. Lo impresionante es que los representantes de la nueva izquierda española quieran meternos en esa dialéctica de final del siglo XX. Castro fue un nacionalista pretendido redentor de su pueblo, que acabó sometiendo a su pueblo a la peor de las botas, la del Imperio Soviético. 663-100-109 es nuestro teléfono, ahí pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp, mensajes de WhatsApp de texto, de voz, para decirnos qué piensan de todo esto. Y con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio les contamos otras noticias. Pedro Sánchez vuelve a cuestionar la gestora.
El exsecretario general del PSOE reaparece en Valencia y exige que se convoque un congreso. Ferraz responde que no es momento de debates internos.
Soraya Sáenz de Santamaría y Puigdemont coinciden en la jura de Urkullu.
El protocolo ha sentado juntos a la vicepresidenta del gobierno y al presidente de la Generalitat, que han hablado durante la toma de posesión del Lehendakari.
Monedero se suma a la manifestación de Alsasua.
Miembros del gobierno de Navarra, del ayuntamiento de Pamplona y una edil del Partido Socialista acuden también al homenaje a los 9 encarcelados por la agresión a 2 guardias civiles.
Atención con esta noticia, ¿eh? Monedero, es decir, Podemos en Alsasua con la manifestación, es decir, con Bildu. Segunda y definitiva vuelta de las primarias de la derecha francesa.
Los exministros François Fillon, favorito, y Alain Juppé compiten por encabezar el cartel del Partido Republicano en las próximas elecciones presidenciales dentro de 6 meses.
Hoy es el Día Mundial de las Personas sin Hogar.
Caritas lanza una campaña para sensibilizar a las administraciones sobre la realidad y la situación de riesgo de las personas sin techo. Pide a las instituciones que realicen políticas sociales comprometidas.
Prisión sin fianza para el presunto asesino de Fuenlabrada.
El hombre fue detenido en el lugar donde presuntamente degolló a su novia embarazada en el interior de un coche. No había denuncias previas por malos tratos.
En coma etílico otra vez, por un botellón.
Una niña de 13 años ingresó el viernes en el Hospital Severo Ochoa de Leganés en estado muy grave. Había comprado con varias amigas una botella de vodka y otra de ron.
Atención, que esto es un problema de los padres. Es un problema de los que somos padres. Arranca la temporada de esquí.
Este fin de semana ha abierto sus pistas 8 estaciones, entre ellas Sierra Nevada, con más de 35 kilómetros esquiables. El resto lo hará a partir del puente.
El Madrid se asegura salir líder del Clásico.
Los blancos ganan 2-1 en un mal partido con doblete de Cristiano en la primera parte. El Sporting falló un penalti para empatar a 10 minutos del final. Hoy, turno para el Barça ante la Real Sociedad en Anoeta, donde ha pinchado las últimas 6 temporadas. El Atleti visita a Osasuna en el Sadar. Y en Fórmula 1, última carrera con el título en juego en Abu Dhabi. A Rosberg le basta acabar tercero para ser campeón del mundo.
Vamos con los detalles de la previsión del tiempo, Ana Palacios.
Hoy es un día de lluvias y de frío, lluvias en el centro y sur de la península, también precipitaciones por la mañana en Cataluña, unas lluvias que van a ser muy intensas en Tarragona, pero que después irán desapareciendo según avance el día. Se quedan, por lo tanto, en el norte de España con cielos despejados y con temperaturas que van a subir. En el resto del país los termómetros se van a mantener.
663-100-109, nuestro teléfono para recibir sus mensajes a través de WhatsApp. Y pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las tropas iraquíes avanzan hacia el corazón de Mosul.
Y Ángel Expósito se adentra en Bagdad para contar cómo se combate contra el Estado Islámico.
En la guerra de todas las guerras, con el testimonio de militares, cooperantes, misioneros en la zona.
De los cristianos de Bagdad, a los que conozco.
Este lunes, de 3 a 7, la tarde, desde el Centro de Operaciones contra el Daesh.
Se calcula que más de 40.000 yihadistas se enrolaron en el Daesh.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
63.915. Serie 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sánchez reaparece y cuestiona a la gestora. Isabel Moreno.
Pedro Sánchez asegura estar de acuerdo con aquellos que dicen que hay que repensar y reconstruir el partido, aunque dice que la propuesta la tiene que hacer una dirección política elegida democráticamente por la militancia. Además, le ha dicho a la gestora que dirige el partido que su tiempo ha acabado, que quiere un congreso ya y unas primarias ya.
Vuestro tiempo acabó. Compañeros y compañeras de la gestora, con todo respeto y con toda la solidaridad de un militante de base del Partido Socialista, una gestora no está para dirigir al partido, está para convocar un congreso ya.
Palabras de Pedro Sánchez en la que ha sido su primera parada de los encuentros socialistas para conocer de primera mano lo que piensan los militantes. En este caso ha sido en Chirivella, en Valencia.
Dice Pedro Sánchez que el tiempo de la gestora ha pasado. A lo mejor es el suyo el que ha pasado y él no se ha dado cuenta. La manifestación contra el procesamiento por delito de terrorismo de los responsables de la paliza de los guardias civiles que se celebró ayer en Alsasua contó con el apoyo de Monedero, la gente de Podemos y de Bildu del mismo lado. Esther García.
Bajo el lema Altsasu, Altsasua en euskera, miles de personas recorrieron las calles de la localidad en esta manifestación que, según el alcalde Javier Ollo, pretendía mostrar que Altsasua es plural.
Intentar trasladar la imagen real de Altsasua, que no se ha trasladado por parte de muchos medios de comunicación, y por otra parte también pues poner de manifiesto la desproporción que ha existido desde entonces y que conlleva que hoy estamos hablando de 7 vecinos que se encuentran bajo prisión preventiva y ha terminado por ser procesados por delito de terrorismo. Consideramos que es una desproporción y pedimos, junto a las familias, bueno, pues que el caso vuelva al juzgado de instrucción número 3 de Pamplona.
La manifestación, que duró más de una hora y media, fue secundada por el gobierno de Navarra y también por diferentes representantes de todos los partidos políticos del arco parlamentario, excepto UPN, el Partido Popular y el Partido Socialista de Navarra.
Iñigo Urkullu juró ayer como lehendakari, la vicepresidenta del gobierno que asistió al acto habló de entendimiento. Eloisa Santiago.
Es una ceremonia siempre cargada de simbolismo. Primero la jura bajo el viejo roble de Guernica. Y luego la toma de posesión.
Prestado el juramento, tomo posesión y asumo el cargo de lehendakari del gobierno del País Vasco, así como de la condición de representante ordinario del Estado en su territorio.
Maquilla o bastón en mano, Iñigo Urkullu protagonizaba esta ceremonia en la que siempre ha estado acompañado de su familia al completo y destacados representantes institucionales. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María junto al presidente Carles Puigdemont, que incluso intercambiaron palabras de cortesía. El presidente canario Fernando Clavijo, la presidenta navarra Uxue Barkos y los ex lehendakaris, aunque Juan José Ibarretxe no ha asistido tampoco en esta ocasión a este acto. En el libro de honor, Iñigo Urkullu ha dejado escrito que trabajará por una Euskadi para todos y mejor.
Y el delegado del gobierno en Cataluña habla de diálogo. Emili Caselles.
El nuevo delegado de gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha manifestado en una entrevista en el periódico su deseo de que Carles Puigdemont llegue a un acuerdo con el gobierno, ya que le considera un hombre de palabra. Millo apuesta por el diálogo y ha instado al gobierno catalán a abandonar el enroque para poder tratar así temas a mejorar. Su objetivo, dice, impedir que la estrategia de coalición llegue a su fin. Millo ha manifestado también su voluntad de reunirse en un futuro con las distintas asociaciones independentistas.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
No puedo
todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
¿Qué nos depara el futuro? En su nuevo libro Homo Deus, Yuval Harari, autor del bestseller internacional Sapiens, augura un mundo no tan lejano lleno de retos que nos definirán como especie. Más de 1 millón de lectores lo recomiendan. Homo Deus, Editorial Debate.
Minuto 23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 1.000 euros al comprar un Seat seminuevo con un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Ahora ya lo sabes.
El acelerador Dasbelt Auto, la forma más rápida de conseguir tu Seat seminuevo. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. DAE 10,43%. Ven a tu concesionario Seat o consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Un día empecé a tocar la guitarra y al siguiente yo tenía un grupo.
Quería ser un buen fotógrafo y en un día lo conseguí.
Un día me propuse dejar de ser insegura y al día siguiente ya no lo era.
Ojalá, pero eso no pasa. Las cosas no se consiguen en un día. Construye con constancia y compromiso. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Si Juan me dice, llego en un periquete, es que aún está en la ducha. En BBVA, un periquete es muy poco tiempo de verdad. Los 10 minutos que tardo en hacerme cliente mientras le espero.
Abre una cuenta desde el móvil y empieza a utilizarla al instante, sin papeleos y sin comisiones. Entra en bbva.es desde tu móvil y únete a la revolución de las pequeñas cosas.
En Vodafone, el Black Friday no dura un día, sino medio año. Esta semana pásate a Vodafone One y paga solo la mitad hasta junio de 2017. Y además llévate gratis un Huawei i5-2, solo hasta el 28 de noviembre. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a esos valientes que están ya de pie o en la cama, pero pendientes de la información, del análisis. A esos valientes que tienen el buen gusto de no dejar correr tontamente el domingo. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Día de las personas sin hogar.
Bajo el lema Por dignidad, nadie sin hogar, Cáritas y otras ONG denuncian la situación de las 40.000 personas sin techo en nuestro país. Por ello reclaman a las administraciones el derecho a una vivienda digna.
Adiós a Fidel.
El lunes y martes los cubanos podrán homenajearle en la Plaza de la Revolución. Su muerte ha causado entre ellos sentimientos encontrados. El próximo miércoles sus cenizas partirán de La Habana para recorrer todo el país.
La derecha francesa elige a su candidato.
Fillon o Juppé. Uno de ellos será el rival de Marine Le Pen en las elecciones del próximo año. De momento los sondeos dan como favorito a Fillon, la opción más conservadora.
Pedro Sánchez sigue fracturando el PSOE.
El exsecretario general de los socialistas dice a la gestora que su tiempo ha acabado y que su función no es dirigir el partido sino convocar un congreso. Además cree que es necesario reconstruir el PSOE.
Los Reyes retoman su agenda internacional.
Este lunes viajan a Portugal en la que será su primera visita de Estado 500 días después. El momento más destacado tendrá lugar con la intervención del monarca en la Asamblea de la República.
A la cocina.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ya queda menos para Navidad. Qué ilusión ir pensando en poner el árbol y decorar la casa.
Crea un ambiente lleno de magia y emoción con las nuevas colecciones del Corte Inglés.
White Dreams, la auténtica Navidad, rústica y natural, caja de tesoros y bosque encantado.
Diferentes estilos con todos los adornos que necesitas para vivir la alegría de los días navideños.
Ven y descubre la ilusión de decorar en el Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hacer una cosa seria. Hoy vamos a hacer una caldereta de cordero. Emilia es el nombre de un restaurante que está en Trujillo y Marta Mateos está al frente del restaurante. Marta, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿cómo hacen ustedes la caldereta en la Emilia? ¿Cómo podemos hacer una caldereta de cordero?
A ver, pues empezamos, bueno, teniendo un buen corderito.
¿Pero qué parte del cordero tenemos que comprar?
Pues a la caldereta se le echa, para que no tenga mucho hueso, sí, le echamos la pierna y la paleta.
La pierna y la paleta, pero la pedimos que nos la hagan
troceadita.
Troceadita, fenomenal.
Y si hay huesos grandes, pues procuramos quitarlos para que no tenga tanto hueso.
Bueno, pues entonces tenemos ya el cordero, fileteado o hecho
troceado.
Troceado, eso es. ¿Y cómo empezamos?
Pues empezamos poniendo una sartén grande, echamos aceite de oliva.
Sí.
Y refreímos unos ajos laminados. Una vez que están refritos los ajos, pues los retiramos.
Sí.
Los vamos retirando y dejando ahí a un lado. Después vamos a refreír, que eso es muy importante, el hígado del cordero, un trocito. Ajá. Lo refreímos y lo retiramos también. A continuación, en ese mismo aceite,
¿sí?,
echamos lo que es la carne del cordero troceada.
Ajá. Pero el aceite muy fuerte, ¿no? O sea, muy caliente.
Sí, que esté calentito. Y la vamos echando, vamos refriendo. Si es mucha cantidad, pues tiene no echarla toda de golpe.
Ya.
Para que se vaya haciendo bien.
¿Pero muy frito el cordero o no?
No, tiene que quedarse doradito, darse una vuelta. Bien. Luego ya hay que cocerlo.
Ajá. Entonces,
bueno, pero sí que hay que darlo un toque eso, en dejarlo freír.
Sí.
Pues retiramos según se va rehogando.
Sí.
Lo vamos también apartando.
Ajá.
Y después en ese mismo aceite, todo lo vamos a hacer en el mismo aceite.
Muy bien.
Refreímos cebolla.
Ajá.
Pimiento rojo.
Sí.
Laurel.
Ajá.
Y luego ya cuando todo esto está refrito, está casi que pochado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Echamos un poquito de pimentón, no mucho, pimentón de la Vera.
¿Pero dulce o picante?
Eso ya al gusto.
Al gusto.
Eso ya, hombre, si les gusta picante, nosotros picante no, porque a todo el mundo
no le gusta
picante.
Una puntita de...
Sí, de pimentón, de no pimentón. Mucho, porque si no se nos pondría muy rojo. Y la
claro,
y luego
come el sabor, sí.
Sí, entonces, pero un poquito.
Ajá.
Eso es uno de nuestros trucos.
Ya.
Después dejamos eso, que se haga un pelín, y empezamos a añadir la carne. Echamos la carne, la damos una vueltita.
Sí.
Y a continuación echamos un poquito de vino blanco, y después echamos agua. Y esto
pero
se deja ahí.
Cubierto totalmente el cordero.
No cubierto del todo.
No cubierto del todo.
Y eso lo vamos a dejar que cueza.
¿Cuánto
ya
tiempo?
Vamos sobre una hora.
Ah, tanto.
Ajá. También depende de cómo, si el cordero no suele ser súper tierno, ¿no?
Claro, si es menos recentado o más recentado. Claro. Si es ya más oveja, pues claro, habrá que hacerlo más.
No, vamos, no, tampoco hay que echar una oveja.
Ya.
Que entonces habría que cocerlo dos horas.
Claro, que no sea ovejón. ¿Y ya está?
Entonces, nada, echamos el agua, se deja cocer. Y una vez que está cocido.
Sí.
Echamos un poquito a mitad de la cocción, echamos la sal.
Ya.
Al gusto. Y luego ya, una vez que está prácticamente cocido, lo que hacemos para que nos espese la salsa es el hígado que teníamos apartado con los ajos, lo machamos en el mortero.
Ajá.
Lo machamos, se echa ese machado, se deja que dé un toque y ya está hecho.
Pues nada, ya tenemos la caldereta de cordero. Marta Mateos, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días. Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Antonio Guedes, que es presidente de la Asociación Iberoamericana por la Libertad. Antonio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Vamos a ver, ¿qué perspectiva se abre tras la muerte de Castro? La versión oficial es que nada va a cambiar, que Raúl Castro lo tiene todo bien atado, que esa junta militar que en realidad gobierna el país no va a mover un dedo. ¿Coincide usted con este diagnóstico o se puede esperar alguna apertura tras el fallecimiento de Fidel?
Bueno, desgraciadamente en líneas generales así. Mientras que la gerontocracia que gobierna actualmente Raúl Castro, Ramiro Valdés, etcétera, esté en el poder, ellos no se van a hacer a Araquiri. ¿Hasta dónde van? Es muy difícil. Ahora, que las cosas van a ser exactamente igual, no. Porque Castro, aunque es verdad que desde el 2006, por su enfermedad, no estaba en el primer plano y estaba detrás, sí, era estratega para algunos temas.
O sea, Fidel seguía influyendo, digamos.
Influyendo, eso es. Influyendo en algunos temas básicos, por lo menos. No es día a día, por supuesto. Y eso no va a estar. No va a estar la figura emblemática, ese mito falso, negativo, represor, que representa para mí, que desgraciadamente es el mito de referencia de toda esa izquierda radical de América Latina y de Cuba y de ellos, y no está, y eso es importante desde el punto de vista psicológico y político, que no esté, que no esté. Y por lo tanto no va a ser exactamente igual. Y eso puede ir, este es un otro nuevo paso para el cambio democrático en Cuba, que será definitivo a medio y a largo plazo, según mi opinión, y ojalá que yo me equivoque. ¿Por qué? Porque han tenido también 10 años, desde el 2006, 2008 oficialmente, sí, que Fernando Fidel se retiró, de ir preparando este cambio, es decir, atando y atando el régimen, etcétera, y preparándose para este momento, eso es indiscutible. Y por lo tanto, es muy difícil. Además, es un sistema que mucha represión, siguen controlando los medios de comunicación, siguen controlando la escuela, el trabajo, la cosa militar, y tres generaciones deformadas bajo ese sistema. Yeah. En una sociedad castrada en conciencia y en mente. Piense usted un detalle. Hasta el momento que yo sepa, en Cuba no ha habido manifestaciones públicas claras, ni de los que se alegren o quieran que Cuba cambie, etcétera, ni tampoco de los que lo favorecen, porque los que lo favorecen lo harán cuando oficialmente lo determine el partido y el gobierno de Cuba, dirá, este es el momento de rendirle tristecía a Fidel Castro y su historia, y lo harán.
Ya. Ya
lo
anunció Raúl, o sea, Castro. Nada es espontáneo.
Nada es espontáneo.
Antonio Guedes, presidente de la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar en este momento con Ignacio Uría, profesor de la Universidad de Navarra. Es experto en relaciones internacionales, en historia contemporánea. Probablemente es uno de los historiadores que más sabe de Cuba. Uno de sus libros sobre la historia de la Iglesia cubana es una de las grandes referencias. Profesor Uría, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando.
Hombre, es una ocasión esta del fallecimiento de Castro para hacer un recorrido de lo que ha sucedido en Cuba con Castro en el poder y antes de que Castro llegase al poder. Profesor Uría, vamos a ver, el primer Castro, el Castro que estudia a los jesuitas, el Castro prerrevolucionario, ¿es un Castro muy diferente al Castro comienza la revolución, que toma el cuartel de Moncada? ¿Cómo es el primer Castro?
Él se educa en un entorno familiar antiamericano. Su padre luchó en las fuerzas españolas que fueron derrotadas en la guerra contra los Estados Unidos. Procede de un entorno rural, bien es verdad que acomodado. Y en esa primera época de estudios con los jesuitas entra en contacto con sacerdotes españoles, algunos de los cuales habían vivido la República y la posterior Guerra Civil, que tienen simpatías por el régimen de Franco, falangistas en algún caso, y en ese primer momento el Fidel, sí, que después hablaría con admiración de José Antonio Primo de Rivera y que copiaría a la propia falange los colores rojo y negro del movimiento 26 de julio y hablaría de un movimiento también, ¿no?, como el movimiento nacional franquista, ya empieza a manifestarse en esa época de...
O sea, que hay conexión entre Castro y la falange.
Bueno, en algunos aspectos es una conexión muy clara. Por ejemplo, el antiliberalismo de la, sí, falange se rastrea perfectamente Fidel Castro. Ajá. El antiparlamentarismo de la falange también. La creencia en un Estado fuerte, en un partido único, dominante, al menos, se rastrean perfectamente en ese pensamiento fidelista, ya, que está en formación. Y donde había un nacionalismo español, ¿sí?, en el caso de Fidel Castro, hay un nacionalismo cubano reforzado con aquel antiamericanismo paterno.
Sí, clásico, sí.
Entonces, ese es el primer claro. líder, una persona pues idealista como la generación de aquella época, que en los años 40 va orientándose también en una cierta admiración al general Perón, a los movimientos de izquierda, incluso de cierta connotación obrera, como pudiera ser la colombiana, ¿no? Él participó en el famoso Bogotazo posterior a la muerte de Carlos Eliezer Gaitán, uno de los líderes en aquella época. Ella tuvo un protagonismo en la lucha violenta.
¿Y cuándo
se en la universidad, sí. su gran cambio se produce en la universidad.
Ajá. O sea, en la universidad se hace marxista.
En la universidad, él posteriormente diría que fue en la universidad donde se hizo marxista, aunque nunca militó en el Partido Socialista Popular, que era como se llamaba el Partido Comunista en Cuba, cosa que sí hizo su hermano. Pero indudablemente en ese momento empieza un cambio en su planteamiento vital y en su ideología, que progresivamente lo va alejando de la moderación y aproximando a lo que entonces era el Partido Ortodoxo, que era una formación socialdemócrata muy crítica con la corrupción y que después se enfrentaría claramente a Batista. Del Partido Ortodoxo a la izquierda, con el tránsito, o sea, del Partido Ortodoxo al Partido Comunista, con el tránsito, sí. con el movimiento 26 de julio, era un camino que muchos hicieron y Fidel Castro lideró.
Hay una cierta historiografía que habla de Castro como un nacionalista y que, digamos, la posición marxista es sobrevenida. Quiere decir que el inicio de la revolución, al menos tal y como la pensaba Fidel, no era una revolución marxista. ¿Es cierto eso o no?
La revolución no era marxista. De inicio no era marxista. Está claro, él era profundamente nacionalista.
Sí.
Socialdemócrata, pero que aglutinó en la oposición a diferentes sensibilidades políticas que iban desde la democracia cristiana hasta el comunismo. Él admitió en su movimiento a todo tipo de cubano y todo tipo de ideología que sirviera para derrocar a Fulgencio Batista. En este sentido, el movimiento 26 de julio no tiene una ideología previa, clara, manifiesta, ¿no? Y la realidad es que el Partido Comunista Cubano, el PSP del que hablábamos antes, rechaza a Fidel Castro y lo considera un polluelo de la burguesía, es la denominación que tiene. Y hay que tener en cuenta que, claro, Fidel Castro procedía de un ámbito, de un entorno católico, burgués, acomodado, y que además en el momento en el que asalta Cuartel Moncada en el año 53... estaba casado con una hija, de un ministro de Batista. Tenía una conexión personal con el régimen. ¿Era o no era comunista en el momento que empezó la revolución? Mi opinión es que no.
Ya.
Mi opinión es que no lo era. Pero derivó porque esa transición era también la más natural. Y en el camino fue apartando en un primer momento y aplastando más adelante a todo lo que se situaba a la izquierda del socialismo, a la derecha del socialismo, perdón.
El régimen de Fidel es desde el principio un régimen claramente antiestadounidense, ¿o también es algo sobrevenido?
En la medida que es nacionalista, es anti norteamericano.
Ajá.
Sin embargo, él en abril del año 59 realiza una larga gira por los Estados Unidos,
¿sí?
que le lleva a entrevistarse con Nixon, que era vicepresidente en aquel momento, y a buscar la ayuda económica de los norteamericanos. Pero a la vez, su hermano Raúl estaba negociando también con los soviéticos. Progresivamente el antiamericanismo va creciendo porque es un factor aglutinante en la juventud cubana. Hay que tener en cuenta que Fulgencio Batista era aliado de los Estados Unidos,
sí.
recibía ayuda económica, ayuda militar, y en la medida que estabas en contra de Batista tenías que ser antiamericano, que era un país en el que además la historia desde principios del siglo XX, pues Cuba, digamos, que había conformado su identidad nacional también contra los Estados Unidos. con esa obsesión de los países jóvenes de encontrar un enemigo exterior que aglutine las fuerzas internas.
¿Qué hay de personal en, digamos, el régimen castrista? Es decir, ¿cómo llega el castrismo hasta donde ha llegado? Porque Fidel es un hombre rocoso, porque es un estratega que sabe buscar la protección adecuada en el momento justo. ¿Qué hay de personalismo en el régimen castrista?
Hay más personalismo de lo que Fidel Castro decía y menos de lo que y menos de lo que los soviéticos, por ejemplo, afirmaban, ¿no? Hay que tener en cuenta, Fidel Castro es una persona de una tremenda habilidad, tiene unas virtudes, unos talentos humanos que son indiscutibles, es una persona que tiene capacidad de mando, carisma, una capacidad de dialéctica muy grande. Y que él sabe jugar porque toda su presencia internacional se da en un momento de auge de la Guerra Fría, sabe jugar la baza de estar a 150 kilómetros de los Estados Unidos.
Ya.
En ese aspecto no ha tenido ningún problema en buscar aquellos aliados que le permitían seguir en el poder. La Unión Soviética, mientras le fue posible, posteriormente a partir del año 91, cuando desaparece la Unión Soviética, que celebraremos ahora los 25 años, ¿no? El 25 de diciembre, cuando desaparece la Unión Soviética con la apertura de la economía a las empresas mixtas, que es donde entra el gran capital canadiense y español, y después Venezuela. Es decir, a unas grandes dotes personales se une la admiración de la izquierda europea durante la década de los 60 y de los 70, aunque después hay muchos intelectuales que se separan de él, incluido Mario Vargas Llosa o Cabrera Infante, por cierto, dos literatos que estaban desde al principio a favor de Fidel Castro, incluso Jean-Paul Sartre, que llegó a visitar la isla, ¿no?, en el año 60. A sus dotes personales se une la admiración internacional, que también le consolida, a tener un aliado poderosísimo como era la Unión Soviética, y después a ser capaz de adaptarse a la circunstancia y buscar nuevos aliados. Si en última instancia, si Venezuela y Hugo Chávez no hubiesen sostenido al régimen cubano en los últimos 15 años, posiblemente estaríamos hablando...
Se hubiera acabado hoy, hace mucho tiempo, ¿no?
Por lo menos hace una década, 12 años, con total seguridad. Sin Venezuela, Cuba no habría llegado hasta aquí.
Profesor Uría, vamos a ver. Ahora, en teoría, está todo atado y bien atado. Raúl es el que va a estar al frente de Cuba hasta el 2018, por lo menos. Hay una especie de juntilla militar con 10 militares que son los que tienen todo en su mano. La muerte de Fidel... ¿Puede ser la espoleta para una cierta apertura o el régimen está suficientemente consolidado y Fidel en realidad era ya un jarro chino?
Vamos a ver, siempre que se produce la muerte de un patriarca como Fidel Castro, movimientos políticos de los que haya señales en el exterior se van a producir. O sea, veremos en las próximas días, semanas, algunos movimientos que serán interpretados, sobre todo por la gente con la que vaya adquiriendo una presencia pública más destacada, más allá de los que hay ahora, ¿no?, en el gobierno. Habrá algunas señales.
Yeah.
Sin embargo, desde el punto de vista político, nos entramos en una fase de stand-by, ¿no? Aquí entramos en un momento en el que vamos a esperar y ver qué ocurre dentro del país y también fuera. En el interior de Cuba, aunque sea una dictadura, hay juego político. Lo que ocurre es que está muy limitado a el grupo social que está alrededor de Raúl Castro, en el que su familia juega también un papel, y a las diferentes familias ideológicas más o menos reformistas que pueden estar cercanas a las Fuerzas Armadas y al Partido Comunista. Hoy por hoy, el principal actor en todo este proceso va a ser el Ejército.
Ya.
Va a ser más aún que el Partido Comunista, que tiene una capacidad de actuación y una fuerza menor que el ejército, que es el que en realidad controla todo el país. No en vano, Raúl Castro ha sido ministro de las Fuerzas Armadas durante 47 años y solamente lo dejó para ser presidente del Consejo de Estado cubano. El ejército es el que controla toda la industria pesada y el turismo en Cuba a través de sociedades mixtas que son hechas con el propio ejército. Entonces, en ese aspecto va a tener un papel importante. No sé hasta qué punto será perceptible desde el exterior, pero es su hijo, Alejandro Castro Espín, el sobrino de Fidel, que tiene ahora pues cerca de 52 o 53 años, y que es el jefe de los servicios de inteligencia y contrainteligencia. Es decir, en un momento de cambio, el que mantiene los resortes del poder, es decir, la policía, la inteligencia y el ejército, es el que tiene la llave de la situación. Raúl mantendrá, en mi opinión, una situación intermedia entre la ala dura, entre lo que fue en España el búnker,
sí, sí,
que estaba alrededor de Fidel, y los reformistas, o los que pueden llegar a ser reformistas, que están aglutinados alrededor del viceprimer ministro, que se llama Miguel Díaz-Canel, que es un civil, que es un hombre de confianza de Raúl, pero puede ser la cara amable del régimen. ¿Cómo evolucionará Díaz-Canel si efectivamente llega, se convierte en presidente en el año 2018? ¿Puede ser el Suárez cubano, Díaz-Canel? No lo sabemos, obviamente, pero reúne esas características para ser su Adolfo Suárez.
Dependerá de lo que el ejército le permita, ¿no?
De lo que el ejército le permita. Entonces, Raúl, Alejandro Castro, el hijo de Raúl, es una persona que tiene mucha influencia y la prueba es que estuvo en la terna negociadora por parte cubana con los Estados Unidos para el desbloqueo de hace 2 años.
O sea, que es un duelo entre Miguel Díaz-Canel y Alejandro Castro.
Y Alejandro Castro, por lo menos, teniendo en cuenta, Fernando, que cuando hablas de una dictadura tan hermética como puede ser la cubana,
sí, sí, sí,
no lo sabes con seguridad, pero bueno, la hipótesis que podemos hacer ahora se mueve entre esos dos extremos, teniendo más fuerza Alejandro Castro, porque es el que al final controla de facto el ejército, aunque no es el ministro de las Fuerzas Armadas.
Profesor Uría, gracias por haber estado con nosotros, dándonos claves de la personalidad de Castro y dándonos claves del futuro. Muy buenos días.
Buenos días, adiós, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina López-Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que ha irrumpido en las noticias de esta mañana.
Te acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
En COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motorcraft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Muchas veces ser director deportivo de un club es como dirigir una empresa. Planificas la temporada, gestionas tu plantilla y la refuerzas con fichajes que te den confianza para ganar. presentamos Toyota Business Plus. Entra en toyota.es/empresas e infórmate sobre el fichaje más rentable para tu negocio con mantenimiento completo y revisiones en centro oficial Toyota. Seguro a todo riesgo sin franquicia, sustituciones de neumáticos de primeras marcas. Toyota Business Plus, la mejor gama de coches para la mejor empresa, la tuya.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Hola, soy Gaby, capitán del Atlético de Madrid. Junto a Euromaster y Michelin, quiero pedir tu colaboración para marcar el mejor gol de estas fiestas y conseguir con Cruz Roja que ningún niño se quede sin juguetes. Entra en laruedadelafelicidad.com y ayúdanos. Una rueda, un juguete.
Euromaster, en manos de expertos.
En Vodafone, el Black Friday no dura un día, sino medio año. Esta semana pásate a Vodafone One y paga solo la mitad hasta junio de 2017. Y además llévate gratis un Huawei i5-2, solo hasta el 28 de noviembre. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo como este, domingo de lluvia, domingo en el que uno podría dejarse llevar por la molicie, por el cansancio. Muy buenos días a aquellos que, sin embargo, están en pie, que están buscando noticias, que no dejan que el domingo corra tontamente. Llevamos contando noticias, analizándolas desde hace un par de horas. Cuba está de luto. Cuba se prepara para celebrar unos funerales muy largos, los funerales de Fidel, porque vamos a tener Fidel Castro, al menos hasta el próximo domingo, que es cuando se celebra el funeral definitivo. Mañana se honrarán ya sus cenizas en La Habana, luego esas cenizas harán un largo viaje hasta Santiago de Cuba, pasando por toda la isla, donde reposarán. Y mientras Cuba está de luto, sorprendentemente, curiosamente, reaparecen viejas disputas ideológicas. Enseguida se lo contamos. Nos vamos a ir hasta La Habana para escuchar a nuestra corresponsal, que nos va a contar cómo se está viviendo en Cuba la situación. María Berza.
Mientras la televisión continúa con su programación especial, las calles parecen aletargadas. Las habituales esquinas donde se capta la señal de Internet están extrañamente vacías. La muerte de Fidel está por todas partes, pero a la gente le cuesta hablar en la calle del tema. Por delante, una semana de luto que para los turistas significa museos cerrados, fuera la música y ley seca, aunque con excepciones. Y para los cubanos, espera hasta que los restos del comandante se entierren el 4 de diciembre en el cementerio de Santiago, junto a los restos de José Martí.
La muerte de Fidel ha sido o es como un espejo en el que se refleja la posición ideológica de unos y de otros. Se han producido las lógicas reacciones diplomáticas. Nuestro gobierno ha enviado condolencias. Ayer estuvo, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores en estos micrófonos, en la cadena COPE, y el ministro Dastis habló de la amistad del pueblo cubano y del pueblo español.
España lo que espera es continuar trabajando en pro del fortalecimiento de esas relaciones que son estrechas y sobre todo en la cercanía y la amistad del pueblo cubano y el pueblo español.
Bueno, pues esto es la reacción diplomática típica, no significa ensalzar a Castro. España, Europa, ha aprendido, se ha dado cuenta de que es inútil una posición de confrontación frente al castrismo. Se superó la posición común, que era una posición dura. los estadounidenses todavía no han dado el paso, porque aunque Obama con éxito y con acierto ha restablecido relaciones diplomáticas, el embargo sigue presente. Bueno, España y Europa han superado esa situación y, bueno, se hace una declaración diplomáticamente correcta. Otra cosa diferente es que haya políticos españoles de la nueva generación que ensalcen a Castro, que hablen de que Castro era un referente del socialismo, de los oprimidos. Pablo Iglesias ha dicho que es Castro, el Castro que ha muerto, referente de la dignidad latinoamericana.
Va una figura histórica fundamental para entender el siglo XX, y con todas las críticas que se le hayan podido hacer, creo que ese legado de Fidel Castro y de la Revolución Cubana es honor y orgullo de todos los latinoamericanos.
Este que dicen que es orgullo de los latinoamericanos ha creado un régimen, Castro creó un régimen, Fidel, que en el último mes ha detenido a 620 personas, que ha llenado Cuba de detenidos políticos, que ha sembrado el hambre y la miseria. Ya digo que están las reacciones diplomáticas y luego están las reacciones ideológicas. Estados Unidos se debate entre diferentes tipos de reacciones. En Miami, claro, ha habido celebraciones. Obama ha sido mucho más diplomático. Dice, ya el juicio de la historia dirá qué se puede decir de Fidel Castro. Y Trump ha sido muy duro y ha dicho que es un brutal dictador que oprimió a su pueblo, que fue un brutal dictador que oprimió a su pueblo. Tras la muerte de Fidel, todo parece quedar atado y bien atado. ¿Habrá conseguido Fidel lo que no consiguió Franco? Fidel dejó el poder oficialmente en 2008. Se había convertido en un anciano, enfundado en ropa deportiva, aparentemente un jarrón chino, que no contaba nada. Ya ni tenía fuerzas para esos largos monólogos. Y eso ha provocado que muchos digan que la muerte de Fidel en realidad es irrelevante, que en realidad es solo una ocasión para que el castrismo se muestre más vivo que nunca. Su fallecimiento en la cama no tendría otro valor político que confirmar la capacidad de resistencia del comunismo cubano. Ojo, que a veces las cosas no son tan sencillas. Seguramente las cosas no son tan sencillas. Que Fidel ya contaba poco, pero que Fidel seguía siendo importante. Ayer el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, nos daba una pista. Nos decía en COPE que la desaparición de Fidel no va a ser probablemente un hecho tan neutral o tan irrelevante.
Pero sin embargo, la figura de Fidel ha sido tan significativa y de tanta influencia que siempre creo yo que tendrá un impacto en la sociedad. Creo también que el Estado se ha preparado también para este momento y creo que también ha pensado este momento de transición en que vive.
Está perfectamente pensado este momento de transición, no a la democracia, sino de un Castro a otro. En este momento Cuba está controlada por Raúl Castro, por un grupo de militares, no más de 10, que están dentro del Poliburó. Es una especie de junta militar informal que tiene más poder que el Partido Comunista. Y que se miran unos a otros esperando la muerte de Raúl Castro, que tiene 85 años, o el momento en que Raúl Castro se retire en 2018. Hay un duelo entre Miguel Díaz-Canel, que es el vicepresidente, parece ser, porque ahora nos decía el historiador Ignacio Uría que nunca se sabe en una dictadura como esta, pero parece que Miguel Díaz-Canel tira hacia la reforma, la apertura, es el vicepresidente, y que Alejandro Castro, que es el hijo de Raúl Castro y que controla el servicio secreto, pues es el defensor de que nada se mueva. Lo cierto es que después del paso dado por Obama, en Cuba prácticamente no se ha movido nada. Hace ya casi 2 años se anunció que se abrían las embajadas en La Habana y en Washington, embajada cubana, embajada de Estados Unidos. Lo anunciaba así John Kerry, el secretario de Estado.
No hay nada que temer, ya que serán muchos los beneficios de los que gozaremos cuando permitamos a nuestros ciudadanos conocerse mejor.
Bueno, después de eso, ha habido una visita de Obama a La Habana. Han estado hasta los Rolling. Han estado los Rolling que sonaban así.
¡Hola, Cuba!
estamos muy felices de tocar para ustedes. Hemos tocado en muchos lugares increíbles, pero este concierto en La Habana será histórico para nosotros.
Bueno, han tocado muchos sitios, han tocado ya en Cuba los Rolling Stones, pero como les decía, no se ha movido prácticamente nada. El séptimo Congreso del Partido Comunista de la pasada primavera dejó todo como estaba con Fidel. Las reformas económicas en favor de la iniciativa privada, de la que se habla mucho, de la apertura económica de Raúl Castro, en realidad significan poquísimo, poquísimo, porque la tasa de formación bruta de capital en Cuba en este momento es del 9%, que eso no es nada. Les pongo un ejemplo. La República Dominicana, que es uno de los países más pobres de América Latina, tiene una tasa de formación bruta de capital del 21%. O sea que Raúl Castro y su juntilla militar siguen castigada en un inmovilismo sin libertades, sin pan, sin planes para el futuro. Pero ya veremos qué sucede, porque Fidel Castro era algo más que un viejo inútil. Seguía limitando decisiones de Raúl, era motivo de orgullo, y la chispa del cambio puede estallar en cualquier momento. Lo sorprendente es que, como decía antes, en España ahora hay quien resucite el mensaje de que Fidel ha sido un redentor. Vamos a ver. Fidel lo que acaba haciendo es sometiendo al pueblo cubano al tercer imperio, que fue el peor de todos los imperios. Cuba estaba dentro del imperio español. El movimiento de independencia cubano es de los últimos movimientos de independencia en el siglo XIX, 1898, 1895, que empieza antes, digamos, la revuelta contra España. Consiguen independizarse de España, que era el imperio más benigno, el imperio más suave, y caen bajo el imperio estadounidense, porque en realidad cuando se independiza Cuba se pone en vigor la llamada enmienda Platt, que somete, que hace de Cuba en realidad una especie de protectorado de Washington, del imperio español al imperio estadounidense. Castro se levanta pretendiendo conseguir la independencia del imperio estadounidense. ¿Y qué hace? Porque es un nacionalista. Inicialmente no es comunista. Pues se pone bajo el peor imperio posible, el Imperio Soviético. 1963. Castro viaja a Moscú y habla delante del mausoleo de Lenin.
¡Viva la Unión Soviética! ¡O muerte!
¡Rodina, el
Smer! ¡Venceremos!
Este sonido que acaban de escuchar es el mejor retrato sonoro de lo que sucedió en Cuba. ¡Patria o muerte! En Moscú. Y los cubanos sometidos, ya digo, al tercer imperio, el peor de los imperios posibles, el soviético. Luego ya vino todo lo demás, ¿no? El complejo anti-Washington y el desembarco de los soviéticos hizo el resto, porque el comandante Fidel alimentó el espejismo de que una islita pequeña había salido victoriosa frente al gigante estadounidense. Como un sueño utópico y devastador, el marxismo se extendió por América Latina, generando mucha violencia y mucho dolor. Claro, luego se generó el antimarxismo, las dictaduras militares, una dinámica marxismo-antimarxismo que ha sido una auténtica lacra para América Latina. Y que todavía, en cierto modo, sigue presente. Claro, que a estas alturas, esa trágica historia, esa trágica dialéctica, marxismo, antimarxismo, con todo lo que nos trajo en América Latina, sea resucitada por los políticos de la nueva izquierda española, es que es sorprendente. Todavía, en los 80 había quien hablaba del heroísmo de Castro frente al enemigo cultural y simbólico norteamericano. Esto es muy español. Pero claro, eso lo teníamos superado. A Castro fue un nacionalista que pretendía ser el redentor de su pueblo y que con su nacionalismo trajo sufrimiento, violencia, muerte, pobreza, algo que sigue presente en Cuba. Hombre, tendremos que aprender de este... Ahora que tendremos la amenaza de otros nacionalismos, tendremos que aprender algo de la muerte de Fidel, de lo que supone un nacionalismo llevado a estos extremos. Son las 8 y 13, tenemos otras cosas que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. El PSOE dividido.
Pedro Sánchez dice en Valencia que el tiempo de la gestora se ha acabado y exige que se convoque un congreso. Ferraz responde que no es momento de debates internos.
Podemos con Bildu en Alsasua.
Monedero secunda la manifestación homenaje a los 9 encarcelados por agredir a 2 guardias civiles y a sus parejas el pasado 15 de octubre.
Fíjense qué panorama nos dejan estos dos titulares. Pedro Sánchez empeñado en dividir el PSOE. Y Monedero con Bildu, porque esto, la manifestación de Alsasua es una manifestación provocada por Bildu en apoyo a los Aberchales. Y claro, ahí de detrás Jero Abay y Usue Barcos porque le tienen los de Bildu cogido al PNV de Navarra. Urkullu promete que respetará la ley.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se sientan juntos en la toma de posesión del Lendakari.
Hoy es el Día Mundial de las Personas sin Hogar.
Cáritas lanza una campaña para sensibilizar a las administraciones sobre la realidad de los sin techo. Pide a las instituciones que realicen políticas sociales comprometidas.
En coma etílico, otra vez por un botellón.
Una niña de 13 años ingresó el viernes en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, en estado muy grave. Había comprado con varias amigas una botella de vodka y otra de ron.
La derecha francesa elige candidato.
Segunda vuelta de las primarias. Los exministros François Fillon, favorito, y Alain Juppé compiten por encabezar el cartel republicano en las elecciones dentro de 6 meses.
Operación retorno.
El ex primer ministro británico Tony Blair, según The Sunday Times, se plantea volver a la política para enfrentarse al actual líder laborista Jeremy Corbyn, al que considera un chiflado.
Pues a ver si es verdad, a ver si vuelve Blair y pone un poco de orden, porque el Reino Unido va de mal en peor. Los reyes retoman su agenda internacional.
Don Felipe y doña Leticia viajan mañana a Oporto, en Portugal, invitados por el presidente Rebelo de Sousa. Será la primera visita de Estado de los Reyes después de 500 días de bloqueo político.
El Madrid se asegura salir líder del Clásico.
Los blancos ganan 2-1 en un mal partido con doblete de Cristiano. El Sporting falló un penalti para empatar a 10 minutos del final. Hoy, turno para el Barça ante la Real Sociedad en Anoeta, donde ha pinchado las últimas 6 temporadas. El Atleti visita a Osasuna en el Sadar. Y en Fórmula 1, última carrera con el título en juego en Abu Dhabi. A Rosberg le basta acabar tercero para ser campeón del mundo.
Ana Palacios nos trae las portadas de la prensa y la opinión de los oyentes. ¿Por dónde vas a empezar, Ana Palacios?
Por donde tú me digas, Fernando.
Pues por,
te dejo elegir.
Por los oyentes.
Pues muy bien, los oyentes ya están participando y lo hacen desde muy temprano en el 663-100-109. El principal tema de conversación sigue siendo la muerte de Fidel Castro. Isabel no se acaba de creer su muerte, dice que hasta que no enseñen su cuerpo no lo va a creer. O un oyente cubano señala cuál fue para él el principal error de Fidel.
El peor error de Fidel Castro no fue unirse a la Unión Soviética, sino fue pensar que nunca se iba a acabar y estancar la economía cubana y el desarrollo de las industrias.
Pero entre nuestros oyentes hay opiniones para todos los gustos. Fernando, José Manuel, por ejemplo, muestra su apoyo total al comandante Castro. En cuanto a la gran recogida de alimentos que continúa hoy en la que pueden seguir colaborando, Paula, voluntaria de Cáritas, pide una mayor colaboración de todos.
Los pobres solo no comen lentejas, arroz y macarrones. Por favor, pida que seamos un poquito más rumbosos, que los pobres no tienen por qué comer todas esas legumbres con agua, sin más.
Y Fernando dice que espera que se bata récord y será uno de los que colabore porque es uno de los beneficiados.
Qué razón lleva este oyente, hay que echarle un poquito de tocinito a esas lentejas. Telegráficamente, la prensa.
Las portadas, Fernando, hablan todas hoy sobre la muerte de Fidel Castro, todos con foto en grande del dictador. La diferencia llega a leer los titulares. ABC dice: muere el tirano de Cuba. Añade: tras más de medio siglo de opresión a su pueblo, el mundo, Castro muere, el castrismo continúa. El País: muere Fidel Castro, símbolo del sueño revolucionario. La Razón, usando el juego de un fondo negro, dice: Fidel, historia negra del mito rojo. Y por último, La Vanguardia: fulgor y muerte de una revolución.
Ya les decía yo que Fidel es el espejo donde se refleja la posición ideológica de todos. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Y cuando dice no, yo en Ruanda en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Pues lo primero que haría sería llamar a mi madre y a mi padre y a mi hermano. ¡Guau, guau, guau! Pues cuantísimas cosas, Dios mío.
Y creo que saldría al balcón y daría un grito enorme a la plaza. Enorme, enorme, enorme. ¿En serio? Es que no.
Pues me iría a buscar a mi familia. Me iría a estar con ellos, porque creo que es algo que hay que celebrar con los tuyos.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
O se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más. Quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí. Quisiera evitar haberme permitido amarte. Para perder. En la piel dejan marca y después se van pero me rompiste en dos.
Nos vamos en este momento hasta Miami. Ahí está Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner, ensayista, escritor, periodista, es quizá el hombre más leído en América Latina, en Estados Unidos, cuando se trata de saber qué está pasando, no solo en Cuba, sino en toda América Latina. Y todo el mundo sabe que Carlos Alberto Montaner es el hombre probablemente más informado de lo que está sucediendo en Cuba. Carlos Alberto Montaner, muy buenos días, buenas noches para ti.
Hola, Fernando, gracias por invitarme.
Carlos, vamos a ver, tú acabas de escribir una columna en la que dices que el balance de Castro es desastroso. ¿Por qué?
Bueno, así es, porque destruyó la economía de un país que de alguna manera era uno de los tres países más importantes de América Latina desde el punto de vista del desarrollo económico. Provocó el éxodo de 2 millones de personas. Fusiló en el su largo trayecto en el poder a unos 10.000 opositores, encarceló a decenas de miles, otras decenas de miles murieron tratando de escapar. Un balance realmente desastroso. Además, el país se está deshaciendo a pedazos. Es un país en donde hace muchísimos años, hace muchísimas décadas que no se emplea ningún recurso en reparación, en mantenimiento, y por eso salen los edificios destruidos, las casas. El 40% de las viviendas en Cuba están en posición de casi pidiendo la demolición. Eso es realmente patético.
En el último congreso del Partido Comunista, celebrado en abril, se vio que en realidad la reapertura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos no había provocado ninguna voluntad de cambio. En principio todo está atado, bien atado. Hay quien dice que hay un duelo entre Miguel Díaz-Canel, que significa, digamos, el ala de más aperturista, y Alejandro Castro, que es, digamos, el hijo de Raúl, el hombre fuerte. ¿Podemos ver, antes de que se retire Raúl Castro, antes de 2018, algún movimiento? ¿Quién puede ganar en este duelo entre Canel y Alejandro Castro?
Yo no creo que sea un duelo como tal, porque quien rete la autoridad y el poder de Raúl Castro inmediatamente es separado, es destrozado. Eso que tú estás describiendo es algo que se dice en Cuba y que efectivamente ha trascendido a muchísima gente, de que Díaz-Canel quisiera tener una línea más aperturista, y Alejandro Castro, que es el hijo de Raúl, es el que, por cierto, su formación es en, como espía, es un tipo que se formó en el KGB en Rusia o en la Unión Soviética como un hombre de inteligencia. Y este hombre a lo que se dedica es a vigilar a las empresas para que corrupción se limite, qué sé yo. Ese es el tipo
de
diferencia muy grande y de actividad. Yo creo que una vez que Raúl desaparezca del mapa, cosa que también puede ocurrir porque es un hombre de 85 años, a lo mejor no sabemos si se va a retirar en el 2018 o si se va a morir antes. En fin, es algo que está, como ocurre con cualquier persona de 85 años, que puede vivir hasta mañana. Y esta, la desaparición de Raúl sí significa el fin de una era, cosa que no ocurre con la muerte de Fidel.
O sea que tenemos que esperar, Carlos, o sea, Fidel ya no significaba nada y ahora tenemos que esperar a que Raúl se quite de en medio o la vida lo quite de en medio.
Así es, bueno, de alguna manera, yo creo que Fidel sí significaba, pero significaba sobre todo por el tipo de presión moral que él ejercía sobre su hermano Raúl.
Ajá.
Raúl toda la vida fue un apéndice de Fidel desde el punto de vista emocional, intelectual, moral. Él era una hechura de Fidel Castro. A mí me contaba Juanita, la hermana de los dos, y además la compañera de juegos de Raúl, porque tienen más o menos la misma edad, que cuando eran niños, Raúl lo que quería ser era locutor de radio.
Ajá.
Y Fidel ya quería ser el emperador del planeta. Y hay una diferencia fundamental entre estos dos sujetos. Y Raúl se convirtió en todo lo que ha sido como consecuencia de que Fidel lo arrastró a esas posiciones. Lo llevó al Gragma, lo llevó al ataque al Moncada, lo llevó a la posición de ministro de defensa, lo llevó a la primera magistratura del país. En fin, le fabricó la biografía. Y eso, Fernando, hace que este hombre sea una, nada más que una prolongación de Fidel y una sombra de Fidel.
Igual,
y eso determina que no haya habido cambios más importantes en Cuba.
Le hubiera ido mejor de locutor de radio. No es mala profesión, lo digo por experiencia. Situación de derechos humanos. Hay una denuncia de que hay 600 detenciones arbitrarias en el mes de octubre. O sea, la represión continúa, ¿no, Carlos?
Ha aumentado. Ha aumentado la represión desde que se señaló el diciembre del 14 que se dijo que ya había una apertura de los Estados Unidos, lo que ha habido un aumento de la represión por parte de los Castro.
Carlos Alberto Montaner, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días, buenas noches al otro lado del Atlántico.
Gracias a ti.
Un abrazo. Yo, para terminar el programa, me quedo hoy con una foto que aparece en las páginas de Cultura de La Vanguardia. La protagonista de la imagen es una señora retratada en piedra hace algo más de 2000 años. La escultura es de una doña sentada con las manos sobre el regazo. Viste con túnica, con una túnica cerrada con un broche que imita un nido de avispas y que está ese broche sobre el hombro izquierdo. Sobre el cuello un collar de cuentas gordas, los ojos grandes, los labios pequeños y cerrados, la nariz recta y el pelo recogido en unas trencitas. Esas trenzas, esa túnica, ese rostro de una belleza misteriosa y algo distante, encierran un gran secreto. En ese rostro está recogida la sabiduría y la sensibilidad del viejo arte persa, del arte de Próximo Oriente que se fusionó en medio del desierto con la sensibilidad y la sabiduría griega y romana. El alma del viejo Occidente y del viejo Oriente, el esfuerzo entusiasmado de gentes muy diversas por imitar y plasmar el misterio que destella en el rostro de la amante. La foto nos acerca a aquellos hombres de tiempos remotos. No entenderíamos la lengua y las costumbres de aquellos hombres, pero esta imagen nos permite estar cerca de ellos, porque como nosotros, ellos perseguían y estaban pendientes de ese rayo divino que es la hermosura femenina. La hermosa señora de la foto está tomada, la señora, en Palmira, en la ciudad devastada por el Daesh y ahora liberada. El rayo divino de Palmira, de esa señora retratada en una estatua, reposa en una caja que sirvió para municionar a los yihadistas. La estatua reposa junto a cuatro rostros más. Están todos embalados en la caja de munición, porque es lo que tienen a mano los que se han encargado de rescatar el arte que ha sobrevivido en Palmira. Donde hubo balas, hasta hace nada, donde hubo sevilla de muerte y de destrucción, paradojas de la guerra, ahora reposa el reflejo femenino de un rayo de belleza, de un rayo divino. Y siempre es así. No solo en las guerras, siempre sucede así. También nosotros nos empeñamos en conquistar quizá el mundo, en conquistar fundamentalmente nuestra vida con verdades municionadas, verdades amadas, verdades que matan y nos matan, verdades violentas, metralla frente a los otros, metralla contra nosotros mismos. Y luego, cuando la batalla se acaba, aparece lo que vale, aparece lo que queda, aparece lo que resiste al tiempo, lo que de verdad conquista, lo que de verdad avanza. Aparece la belleza indefensa, la belleza deseada y encontrada de forma imprevista. Aparece ese rayo divino que está fuera y que está dentro de nosotros. Ese rayo divino que nos hermana, que nos consuela y que nos sostiene. Aparece la belleza. Que tengan un buen domingo.